se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento hasta la 1 de la tarde. Oigan qué belleza. Qué buena canción, caray. ¿Cómo les va la vida esta mañana, cuentavientes? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? No solamente los que nos escuchan en la Ciudad de México, los que nos escuchan en el resto del país, los que nos escuchan en Argentina, en Colombia, en España, en Oklahoma, Miami, Chicago, LA, New York.
En Tepic, en Jalapa, Mérida. Oye, ¿qué onda con Mérida? Ya no
nos... ¿Nos están escuchando en Mérida?
Queremos saber.
Oye, el otro día que estuve en Mérida, que no puedo creer lo espectacular que es Mérida, by the way.
Me dijeron,
ah, es que no te escuchamos en Mérida. ¿Me pueden confirmar esa información?
Si no, bajen la app o métanse a martabaile.com para escucharlo o a www.radio.com.mx.
Hoy en día ya no es como antes. Ustedes en la app espectacular que tenemos en W Radio, me pueden escuchar, si necesario, en Malawi. Por ejemplo, Rebeca, sí. ¿Dónde más nos podrían escuchar a través de la app?
Por ejemplo, en Angola.
En Angola.
¿No?
Te digo una cosa, la app funciona perfecto, cuéntame.
¿Qué tal nuestros amigos de San Petersburgo?
En Costa de Marfil. Se oye perfecto, ¿eh?
En Montenegro, por ejemplo.
Exacto. Oye, en Mongolia.
En Mongolia.
En Ulaanbaatar, nos oyen perfecto.
No, pero no fuera broma. ¿Qué? En Australia nos escuchan, en Nueva Zelanda nos escuchan.
Claro.
Yo porque tengo amigas que viven allá y que transfirieron a sus maridos para que trabajen.
Oigan, ¿quieren que les diga algo espantoso? Hay un estudio que me traumó. Se los tengo que contar.
Sí.
Se los tengo que contar porque les va a dar muchísima impresión. Las personas que somos más divertidas venimos de papás tristes.
Es una pregunta abierta. ¿Las personas más divertidas vienen de padres tristes?
Ah, ¿es una pregunta?
¿Vienen? Ahorita vamos a descubrir.
¿O no es una aseveración?
No es de, oye, a fuerza. Marta, qué alegre, tus papás súper tristes. Sí. No, espera.
Exacto.
Espera.
Exacto.
Espera.
No, pero les puedo decir una cosa, cuentavientes. Ustedes díganme si es algo generacional. Mario Citalán, nuestro experto en salud mental. Uh-huh. A ver. Es que mi papá un día me dijo una cosa, Mario, que me dejó traumados para siempre. Me dijo, es que nosotros no nos sabemos divertir. Y me dijo, siento...
Que solo tú, Marta.
Que solo yo.
Pues es que tú sí, pues sí.
Y yo, ¿cómo, papá? Y de repente empecé a hacer memoria. Uh-huh. Yo nunca tengo uso de memoria. Uso de memoria, cero se dice
uso
así.
Uso de razón.
Uso de razón, ¿cómo se dice? No, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Uso de razón.
Uso de razón.
Uso de razón. Pero no, entonces, ¿cómo se dice? No tengo
no
memoria.
No recuerdo. Yo no me acuerdo.
No, así pasa. No. Más fácil, no me acuerdo.
Yo no me acuerdo. Exacto. De mis papás. Ajá. En una borrachera hasta las 2 de la mañana.
No, hija.
¿Los tuyos? Joya.
Claro, mi papá con la guitarra. Es más,
¿de qué
un 31 de
cero,
diciembre,
cero.
En casa de mi tía Laura, en Tuxtla, sí. Ahí en el Retiro.
Sí.
Estaba reunida toda la familia, ajá, para el 31. Y de pronto había una mesa redonda, sí, cuando estaba el buffet. Y bueno, sí, quitaron el
y
buffet.
La risa y risa.
No, espérate. Y mi mamá de pronto empiezan.
Esta tarde,
¿no?
Llover.
Empezaron las de rock and roll.
A
y
ver,
empiezan a bailar rock and roll y de pronto volteo y mi mamá arriba de la mesa bailando con dos primas. Y yo, qué divertido. O sea, a mí me daba, yo digo, aquí se va
bueno,
a dar un
tranco. Es que, a ver, entonces, es pregunta
¿qué diversión?
Para ustedes. ¿Ustedes tienen memoria?
Yo sí, muchas.
De sus papás. A ver, Rulo, ven a platicarme de tus papás. En la risa y risa.
Cañón.
Yo no me acuerdo de mis papás. Yo me acuerdo que había muchas cenas. O sea, mi papá era banquero.
Sí, 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 sí.
Y
sí,
habían
sí,
como cenas, pero como muy formales en mi casa. pero así de mi mamá bailando, cantando, o mi papá, o amigos.
No, sí, cañón.
Como que había familia.
Es el chiste que siempre cuento de... volvió a hablar el hijo de... ¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Ese era el hit de mi papá. O sea, ese chiste lo escuché hace 50 años.
¿Quieren que Rebeca les cuente este chiste? A ver.
O sea, siempre, por ejemplo.
Cuéntalo rápido.
Está un señor planchando. Entonces llegan sus sobrinos. Uh-huh. Tío, ¿cómo estás? Y le va a vender pronto una oreja. Pero una oreja, cuentavientes.
Roja.
Roja hinchada. ¿Qué pasó, tío? ¿Por qué tienes así la oreja?
Pero tus papás eran de...
Mi papá de Mérida, mi mamá de Chiapas.
De Chiapas.
No me lo vas a creer. ¿Qué pasó, tío? Estaba yo planchando. De pronto suena el teléfono. Y entre que la plancha, el teléfono... Me pongo la plancha en la oreja derecha, me la quemé toda. Pero ¿y la otra, tío? ¡Volvió a hablar el hijo de puta!
Ya.
Ese chiste lo vengo oyendo hace 50 años. Okay. O sea, en mi casa eran chistes, bohemias, cantadas, bailadas,
claro.
Todo.
Ok, cero crecí yo así. O sea, yo
ningún
no me
chiste.
Acuerdo desmadre. Y,
¿Don Enrique nunca contó un chiste por lo menos serio?
No, eran como más del deber ser.
Más conservadores.
La pregunta para ustedes es, ¿quién tiene memoria de sus papás como trabajando en la obligación,
sí.
en la responsabilidad, en el deber ser?
Yo tengo recuerdo de los dos.
Ajá.
En la fiesta y
en
fiesta,
la risa
y risa.
Okay.
Trabajando también mucho, porque mi papá trabajaba de lunes a sábado hasta domingo.
Ya.
Pero en la risa y risa, hasta tarde, contando chistes, bailando. Y sí aplica lo que dijiste, porque yo salí muy serio también.
Claro.
Sí.
Mira, oye. ¡Ay, ya! ¡Les mandamos besos!
¿Qué?
A Mérida. Claro que nos están escuchando en Mérida. Pero por la app de W Radio.
Sí, claro, no hay antena, no por radio.
No tenemos antena.
No hay estación.
¿Qué pasó con Radio Mundo?
Teníamos, exactamente.
Sí, creo que sí
¿Qué
tenemos.
Pasó? ¿No? Que ya no estamos en Radio Mundo.
Es que verdad que nos quedó el año
pasado.
Voy
a hacer un escándalo, chicos de Mérida, para que me puedan escuchar.
¿Quién me jaló mi cabello?
¿Eh?
¿Quién me jaló mi cabello? ¿Tú me jalaste mi cabello? ¿Quién me jaló mi cabello? Amamos a Mérida.
Amamos a Mérida. Oigan, a ver, entonces, Mario Citalán. Que es experto en el cuidado de la salud mental, en trastornos mentales emocionales, les va a explicar si esto es cierto, que las personas más divertidas vienen de padres tristes.
Algunas, no podremos decir que todas, pero es un acto compensatorio y de sobrevivencia, mi querida Marta. Es un acto de sobrevivencia y de adaptación. Al final de cuentas, el ser humano sí requiere tener un buen estado de ánimo, requiere un buen humor. Uh-huh. Al final, eso ayuda muchísimo para nuestra salud mental. Cuando nosotros sonreímos, hay una descarga de varios neurotransmisores y de unas sustancias denominadas endorfinas. Al momento que tú esbozas una sonrisa, en ese momento tenemos una descarga de serotonina en nuestro sistema nervioso que nos permite que nuestro estado de ánimo mejore. Hay una descarga también de dopamina que nos hace sentir con energía, pero hay una descarga de unas sustancias maravillosas denominadas endorfinas, Marta, que seguramente las conocen, y que precisamente tienen tres efectos maravillosos. Son analgésicas, o sea, disminuyen o reducen importantemente el dolor. Son euforizantes, nos ponen de muy buen humor y también son tranquilizantes. Entonces imagínate, cuando tenemos descargas de endorfinas, estamos sin dolor, contentos y como con una alegría un poquito arriba de lo normal.
Ajá.
Eso lo logramos al momento que estamos sonriendo. La sonrisa es maravillosa. El hecho de hacer esta contracción de varios músculos faciales, nuestro sistema nervioso lo reconoce y en ese momento tenemos todas estas descargas que nos hacen sentir bien. Ahora bien, no solamente sucede eso en el cerebro, también hay una corporalidad bastante interesante cuando sonreímos y estamos de bueno. Bueno, ahorita voy a esta pregunta directa. Pero cuando nosotros nos movemos en esa frecuencia, hay algo que se llama en nuestro sistema nervioso que es la interocepción, que es el escaneo que hacemos de forma interna de cómo está funcionando nuestro cuerpo. Entonces, eso hace que también comiencen a generarse otro tipo de sustancias a nivel corporal que nos van permitiendo estar bien. Pero sobre todo, algo bien interesante, que es la comunicación con nuestro corazón. Uh-huh. Nuestro corazón es un órgano que no solamente sirve para bombear sangre a todo nuestro cuerpo, sino que también nos permite comunicarnos vía Wi-Fi, si lo quieren ver así, sí, con las demás personas. Un contacto electromagnético, que por ejemplo ahorita estamos teniendo. Tu chiste ya nos puso de, bueno, me puso muy de bueno, está claro, buenísimo, claro, claro, ¿no? Y con esa conexión cardíaca, este ritmo que se empieza a estabilizar, en general hace que socialmente estemos bien. Por eso, en una obra de teatro se han hecho estudios, se hizo un estudio bien interesante en una universidad francesa, de precisamente revisar cómo funcionaba el corazón de las personas cuando estaban en una obra de teatro, una obra de teatro que era una obra divertida. Y en este estudio se identifica que los corazones llegan a un momento dado que se armonizan. Ajá. Y están latiendo en la misma frecuencia. Eso significa que las emociones están siendo compartidas y por consecuencia se están contagiando.
Sí, okay.
¿Todo esto qué tiene que ver?
Ya.
Cuando una persona vive en o crece
en una casa triste,
en una casa triste, amargada, en una casa oscura, en una casa con poco brillo, ¿no? Y que al final de cuentas esto puede llevar a tener conflictos en la familia, ¿no? Esa sensación de rechazo que también lo hemos platicado, es una sensación muy desagradable. Alguien en la familia entra al rescate. ¿Y cómo rescato? Hay varias formas que los miembros de la familia utilizan para rescatar.
A ver, si tú ves tu familia hundida, uh-huh, o sea, hundida en el sentido de
sí,
que
sí,
una familia pues más solemne,
más seria,
orientada al deber, uh-huh, ser, a las responsabilidades, al trabajo, a la seriedad de la vida.
Uh-huh. Y eso hace que las personas no
que
estén
entre al quite.
No estén vibrando y dicen, a ver, yo te voy a sacar.
Alivianar.
¿Cómo te voy a alivianar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo sí, lo voy a ajá, lograr? Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, es la persona que comienza a hacer los chistes, es la persona que comienza a sonreír, es la persona que se comienza a ver más alegre y que al final de cuentas, las personas más flemáticas, más serias, más tranquilas, entonces dicen, ay, este cuate, ya uh-huh, llegó. A ver, ¿con qué onda? ¿Qué traes? ¿Qué cuenta? Cuéntame tu chiste, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces esbozan una sonrisa. Eso hace que la persona que está moviendo a la familia se sienta también en paz, se sienta más tranquila. Generalmente la persona que llega a hacer este movimiento en la familia es porque la familia no le está dando la nutrición que necesita para sentirse bien. Entonces necesita contagiar.
O sea, es como un mecanismo de defensa.
Totalmente.
Claro. O sea, lo que estás diciendo es que mucha gente, cuentavientes, utiliza el humor y te vuelves en tu familia. A ver, ¿quién de ustedes se volvió en esta persona?
Exacto.
El chistoso, el divertido, el desmadroso, el que cuenta el chiste, el que dice algo irreverente a la hora de la comida, como para aliviar el ambiente, como una manera de sobrevivir y de defenderte del ambiente solemne que te rodea.
Del ambiente que te está disminuyendo en esa necesidad de sentirte bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y gozoso y alegre.
Y gozoso, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, cuando contamos un chiste, por ejemplo, esperamos que las demás personas se rían y disfruten conmigo, ¿no? Del sí, chiste. ¿Qué pasa si alguien cuenta un chiste y nadie se ríe?
Claro. Es más, ahí te va. ¿Qué pasa?
No, es que entramos en angustia, pero venga, sí.
Pero ahí te va. ¿Cuántos de ustedes no tienen amigos? Es que yo tengo un par que los quiero patear. Que nunca se puede hablar en serio con ellos.
Que todo es... Ah, no sé qué.
Que todo pues, es...
No. Sí,
a ver,
claro, que a todos los sacas.
¿Tienes
sí,
alguien, un amigo, que
sí,
todo el día es el chiste?
Sí,
que no puedes
que
hablar
ya,
en serio de
favor,
nada, porque sí, para todo el chistorete.
Exacto. Sí,
siento que
yo
ese
sí tengo,
es un gran mecanismo de defensa.
Totalmente.
Bien, claro.
Y también
de
te digo una
viene,
cosa,
totalmente,
y de nerviosismo.
Claro.
Como que tapan el nervio, la inseguridad.
Claro.
O
el
la
dolor.
Pena, o la timidez, con el...
Por haber crecido y haberse desarrollado en un ambiente un poco más sobrio, menos...
Claro.
Claro, con de papás, digámoslo tal cual, tristes.
No, pero también, Mario, siento que para mucha gente el humor, aparte de una forma de sobrevivir el ambiente familiar, es una muletilla
sí,
para esconder la timidez, lo introvertidos, el nervio, la incomodidad social, y entonces todo el día hacen chistes.
Ojo, inclusive la depresión,
sí.
¿Eh?
Ajá, sí, claro, exacto. Por supuesto. El humor te abre puertas. El humor te permite ser aceptado. El humor te permite que al final de cuentas las personas te consideren como una persona confiable. Una persona que tiene un buen humor, que sonríe, que se ve dinámica, por supuesto que da más posibilidad que otras personas se acerquen.
Claro,
y todo esto hace que la persona se sienta protegida. El humor te permite generar tribu.
Claro, 100%. Pero fíjate lo que dice Karina. Mi mamá divertida. Yo, no triste, pero sí como mucho más del deber ser.
¿Ves?
Y ahora mi hija la veo muy divertida. Y justo me pasa eso con mi hija. Cuando me ve más como centrada, me imagino como más seria, como más solemne, me habla para enseñarme alguna peripecia, para contarme algo, para divertirme. Porque yo creo que cuando ella te ve así, le da angustia.
¡Claro! Totalmente.
¿Sí o no?
La palabra es angustia. Es totalmente,
angustia,
claro. Claro que sí. ¿Qué pasa cuando una persona está seria, está no en un mood agradable? Pues puede ser que esté enojado, que me agreda, que me rechace, que me diga algo, que no me pele, que deje de existir para esa persona. Eso genera un nivel de angustia enorme. Y entonces viene esa necesidad de ser representado. ¡Ay, aquí estoy, eh! Mira, aquí estoy, pero estoy bien. Todo, no pasa nada.
Sí.
Todo, estoy contigo, no pasa nada. Estoy bien, estoy bien. Esta carga que pudiese ser desde otras vías, porque hay otras formas también de llamar la atención, no solamente, no llamar la atención, de equilibrar, ¿no? A veces se manifiestan hasta por alteraciones, como las adicciones.
Sí, sí, sí.
¿No? Que son otra vía que si quieres más adelante hablamos. Pero en esta parte del humor, inmediatamente tratan de sacar a la persona para no sentirse así. ¿Sabes? Es algo muy similar como cuando una mujer llora y el hombre dice, no llores, cálmate, tranquilízate, porque el llanto de una mujer...
No sé qué hacer con
él. No sé qué hacer con él, me desespera, me pone mal. Por favor, deja de llorar porque me siento horrible, ¿no?
Claro, pero también siento que usamos el humor para evadir, manejar lo que está sintiendo el otro. Por ejemplo, llega un amigo, está tristeando, está llorando. Como tú no sabes qué hacer con la emoción del señor,
entra el chistín.
Te echas un chiste.
Sí, claro.
De ya, güey.
Qué bárbaro.
Pues, ¿sabes qué? Mejor un par de tetas que un par de carretas.
Exacto.
Vengo una chela. ¿Qué dices, güey? ¿Qué?
Claro, el güey lo acaba
porque
de dejar la mujer.
Porque estás tratando de evadir,
por
manejar la emoción del otro. ¿No?
Y cargarla. Porque la bronca es cargar esa emoción que no sé qué hacer con ella.
Exacto. Regresando del corte, ¿qué tiene que ver el humor con la adicción? ¿O qué tiene que ver el humor y cómo lo usamos en situaciones de duelo, en los problemas matrimoniales, hasta en enfermedades graves, con experiencias traumáticas? ¿Y quién de ustedes se ha cachado tratando de meterle humor a los momentos más complicados de su vida para poder alivianar la emoción que sientes al regresar en W Radio?
Lo mejor de la radio en W regresa después del corte. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en W Radio. No saben qué interesante, porque estamos hablando y tratando de dilucidar si las personas más divertidas vienen de papás tristes o serios o solemnes o muy orientados a el deber ser, a padres formales. Y estaba explicándonos Mario Citalán, que es terapeuta y especialista en trastornos mentales y emocionales, que muchas veces los seres humanos utilizamos el humor para compensar o como mecanismo de defensa o como mecanismo para manejar las emociones con las que no te sientes cómodo. Y puso un ejemplo perfecto. Cuando alguien llega hecho un mar de lágrimas y tú no tienes idea cómo manejar su emoción o qué hacer con eso, mucha gente hace un chiste, ¿no? Uh-huh. Para alivianar, para claro, ya tratar de parar esa situación porque no sabes cómo cargar con la emoción de alguien más. O los hijos, cuando ven a los papás o serios o concentrados o enfocados o enojados, que hacen chistes o una gracia para tratar de alivianar, porque en realidad lo que sienten es una profunda angustia.
Mira, rápidamente.
A ver.
Un comediante, Jimmy Carr, siempre le preguntaban, oye, ¿será que eres comediante porque estás deprimido?
Sí.
Y él siempre decía, es que ¿por qué no me preguntan si yo tenía padres deprimidos? ¿Sabes? En lugar de preguntar, ¿eres comediante porque estás deprimido?
Oye, Robin Williams, ¿no? Claro. Que era comediante, corte hace suicidio, porque en realidad tenía una depresión profunda.
Sí, y aquí es, ¿por qué no me preguntan si tengo padres deprimidos?
Y aquí hay algo bien interesante, hablar de depresión, generalmente nos vamos a esta parte de tristeza extrema, donde la persona se aparta de los demás, no sociabiliza, duerme demasiado, descuida su ropa, etcétera, etcétera. Pero es importante señalar que una de las formas de alteraciones del estado de ánimo muy frecuentes es la distimia, que es también llamada como depresión crónica, uh-huh. Y que una de las características para hacer un diagnóstico de ella es precisamente tener un estado de ánimo hacia abajo, dificultades para disfrutar de las cosas, socialización mediana, pero en general no una capacidad de estar a gusto en general con la vida.
Uh-huh.
Y muchas personas tienen precisamente esta característica sin ser diagnosticada. Entonces muchos de los padres serios o propios en muchas ocasiones pueden ser distímicos, pueden tener una depresión crónica, no consciente, porque al final de cuentas en una sociedad donde nos están pidiendo constantemente estar funcionando, ser dinámicos, responder ante ante las presiones sociales, laborales, etcétera, pues no nos podemos dar mucho el tiempo de analizar si estoy triste o no, simplemente lo enfoco en alguna otra actividad como puede ser el trabajo. Estas condiciones hacen que los hijos que no están distímicos se sientan extraños ante la conducta que tienen esos padres, ¿no? Ante la conducta de estar apartados, de no sonreír tanto, claro, de no convivir.
Claro.
Esta sensación de extrañeza les genera angustia, porque entonces también, esto todo es inconsciente, ¿no? Analizan, ¿estaré mal yo? ¿Estaré mal yo por sonreír? ¿Estaré mal yo por tener ganas de que todo esto se mueva?
Claro.
Y entonces entran en un conflicto que suma a esta angustia que de por sí le causa a la familia que está alrededor.
Claro, o ahí te va, puede ser otra variable, cuentavientes, a ver si esto les suena. Los hijos que crecieron en hogares súper disfuncionales, en donde había mucho pleito entre los papás, y no tiene que ser un pleito súper abierto o de platos volando, cuando hay una tensión que puedes cortar con un cuchillo de lo espeso del ambiente, para tratar de alivianar la situación, los hijos usan el humor para cambiar el ambiente, para distraer a los papás, para cambiar lo que tienen enfrente por la angustia, el miedo y la inseguridad que les produce estar en ese hogar.
Así es. ¿Y qué crees? Funciona.
Funciona.
Funciona por un momento. Por supuesto. De hecho, a nivel terapéutico es útil, cuando estamos hablando de ciertas situaciones muy críticas, hacer algún comentario desfasado del dolor que se está presentando en ese instante. Uh-huh. No estamos teniendo una sesión con una persona que nos está contando algo emocionalmente doloroso. Es útil, obviamente, tener la habilidad para hacerlo, de hacer un comentario jocoso, divertido, que desvincule a la persona de ese pensamiento.
Sí.
Y por consecuencia, la memoria de ese pensamiento se modifique. Cuando vuelva a guardar esa información que se está tratando en un momento dado a nivel terapéutico y lo guarde ya después de un chistoretín o algo jocosón, se guarda de una manera diferente y por consecuencia la siguiente ocasión que se vuelva a traer a la aquí, a la hora, en la memoria, va a ser diferente ese pensamiento. Mm-hmm. Por consecuencia tenemos un cambio, ¿no? Entonces,
sí,
el hecho de que exista alguien divertido, alguien que tiene buen humor en la familia, es muy útil para mantener una homeostasis a nivel familiar.
Claro. Ahora, vamos a darles ejemplos de escenarios donde el humor, y se van a carcajear porque seguramente les va a caer el 20 a muchos de ustedes, donde el humor actúa como un mecanismo de defensa. Entonces vamos a hablar de las situaciones, por ejemplo, de duelo.
En funerales.
¿No?
Y en los funerales, fíjate, alguna vez estaba escuchando unos comediantes que hablaban sobre la muerte de un comediante que precisamente estaban en el velorio. Y que de repente, pues, empezaron a contar chistes, ¿no? En esa forma de tratar de alivianar la presión que estaban teniendo. Y que de repente se comienzan a carcajear, porque es una persona del medio que se ríe estrafalariamente. Y en ese momento, la condición del velorio empezó a cambiar. ¿no? Porque al final de cuentas movió esta dinámica emocional. Se ve muy raro que en un velorio alguien se ponga a reírse o se ponga a cantar o ponga a hacer algo, sí. ¿No? Dices, ¿qué te pasa? Debes de conservar el respeto ante la situación, el respeto al dolor. Pero las personas que tienen este humor consideran que el respeto es modificar esta condición a través de condiciones de buen humor. Entonces, por eso no se ve como una falta de respeto para ellos en esta búsqueda, porque al final de cuentas están buscando el equilibrio y están haciendo mecanismos de adaptación, ¿no? Que al final, traducido, que es la adaptación, es la capacidad que tiene un ser humano de utilizar los recursos que tiene para lograr un objetivo.
Ay, no, cállate. A ver, y eso tiene que ver con otra variable de lo que estamos hablando. ¿Quién de ustedes es especialista en carcajearse cuando no debe?
Un poco yo sé.
Yo estoy grave, ¿eh?
No, yo cañón. Sí.
Yo me he reído en misa.
También.
Yo me he reído
pero
en los velorios.
De llorar de risa.
Yo me he reído a la mitad de una obra de teatro. Yo me he reído en un recital. Me he reído cuando hay silencio.
Sí.
En un regaño, o sea... ¿Quién es especialista
soy
en carcajearse en los peores momentos?
Horrible. Y me tocó una vez que me invitan a un recital de un amigo que cantaba ópera un poco. Y ahí vamos. Además nos da la segunda fila del recital.
Cállate.
Mi amigo Lino, que seguramente nos está escuchando. No sabes la vergüenza porque en el momento en que canta New York, New York y de pronto... Tantito, o sea, ni siquiera algo grave. Se le fue un gallito, ¿no?
Basta y sobró.
¡No! Ya sabes. Sí. Y en ese momento, mis dos amigas y yo, pero, güey, así de... O sea, terrible, espantoso, de cállate, por favor, no me hagas esto. Me quiero controlar, no puedo. Que no te podías controlar. Además, en medio, segunda fila, donde no te puedes salir... Atascado. Era el lunario, me
pero
parece.
Pero ¿cuándo fue la última vez que estuvimos tú y yo juntas? No fue aquí, en algún lugar.
Sí, aquí
que no nos podíamos voltear
sí,
a ver.
Porque
era una cosa
y me
espantosa.
Corriste, me corriste de
eso,
acá.
¿Eso qué es?
Queridas amigas, tiene una explicación de tipo fisiológico. Al final de cuentas, en algún programa hablábamos de este nivel de ansiedad que manejan, ¿se acuerdan? ¿No? Estas descargas que de una u otra manera están constantemente en ustedes por el trabajo que realizan y esta necesidad de estar pendientes y atentos. Bueno, estos mecanismos fisiológicamente el cuerpo los interpreta igual cuando estamos contentos. Fíjate, las emociones como es el miedo, como es la ansiedad, como es el enojo y la alegría, tienen una manifestación somática muy similar. Tenemos una sensación en el estómago, hay contracciones musculares, se nos abren más los ojos, tenemos más entrada de luz cuando estamos alegres en estas condiciones, en estos cuatro emociones. Nuestro corazón late más rápido, nuestro ritmo respiratorio aumenta. Entonces, una persona que normalmente tiene niveles de ansiedad altos, también puede ser que de repente pase de la ansiedad a la alegría de forma súbita porque inconscientemente el sistema, el cuerpo está detectando que hay cambios. Y entonces dice, ¿está contento, está contenta o está ansiosa o está qué? ¿No? Y entonces viene ¡fum! Y cuando tú te empiezas a reír, dices, no, frénate, cálmate, tranquilízate.
Es claro,
entonces,
es el nervio.
Sube la ansiedad.
Es horrible.
Y entonces empieza a presentarse mayormente la descarga
fuera
de esa emoción
de control,
a través de... Entonces, si hay una situación de tipo fisiológico que al final de cuentas tiene que ver por su personalidad y por esta forma de manifestación de las mismas.
A ver, humor y enfermedades graves, experiencias traumáticas, entornos laborales estresantes y hasta problemas matrimoniales, todo eso con el doctor Mario Citalán al regresar.
Todo lo que no tienes ahí, consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso en W Radio con Mario Citalán. Él es terapeuta y especialista en trastornos mentales y emocionales. Y estamos hablando cómo el ser humano instintivamente usa el humor para sobrevivir su vida, para sobrevivir una familia a lo mejor muy formal o muy depresiva o muy ceremoniosa o para sobrevivir y saber manejar o como mecanismo de defensa en momentos difíciles. Por ejemplo, en problemas matrimoniales, el humor.
Wow. Puede ayudarte un montón o te puede meter en unos conflictos severos. Al final de cuentas, cuando alguien tiene un conflicto a nivel matrimonial y la contraparte dice, es que esto es muy serio como para que te estés riendo, puede causar que el conflicto sea mayor, pero en muchas ocasiones el conflicto se puede diluir cuando se suelta un buen chiste en una situación crítica, en una situación donde se están poniendo las cosas muy, muy fuertes. De hecho, el humor es una buena vía para desviar el conflicto, ¿no? Porque al final la persona se concentra en la tarugada, en la parte jocosa, en lo que está diciendo, y entonces disminuye la tensión en lo que estaba ocasionando el conflicto. El humor dentro de las relaciones de pareja es muy útil y yo considero, Marta, que es necesario, ¿no? Que practiquemos esta parte de humor con nuestras parejas, que seamos chistosos, que de repente contemos chistes, pero siempre habrá alguna de las partes que tenga mayor habilidad para hacerlo. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que cuando el humor se utiliza de una manera constante como un mecanismo defensivo de sobrevivencia, llega a ser inútil en algunos momentos y deja de funcionar. Por eso es que también es importante que se desarrollen otro tipo de mecanismos para ir equilibrando las relaciones humanas, en este caso las relaciones de pareja. Pero el humor como tal,
claro,
es algo sumamente importante, claro, y útil en la
pareja.
Ay,
no, cállate, en una enfermedad grave.
Wow, las enfermedades graves son una situación muy crítica. Al final, tuve la oportunidad hace poquito de un buen amigo, ¿no? Decirme, comentarme que su esposa ya había fallecido por cáncer, ¿no? Una situación que al final es muy desgastante todo este proceso y que obviamente al estarnos enfrentando en una enfermedad, lo menos que se tiene ganas es de sonreír o decir un chiste o tener buen humor. Sin embargo, muchos estudios han demostrado que precisamente el buen humor ayuda a que el sistema inmunológico funcione mucho mejor y que los procesos de enfermedad no solamente se lleven de mejor forma, sino que al final de cuentas, al momento que ese sistema inmunológico se va equilibrando, pueda mejorar la recuperación de muchas de ellas. El humor puede ser muy útil y es más, hay algunos tipos de terapia como la risoterapia que todavía no se considera como algo científico, pero que al final de cuentas funciona. Tenemos el caso de Patch Adams, ¿no? Que hubo una película muy famosa con respecto de él, que precisamente utilizaba la risa en casos
de
cáncer.
Oye, David nos dice, ¿y qué me dicen? ¿Se acuerdan de la película La vida es bella? A ver, David, sábetelo. Nunca pude ver esa película. ¿Ya sabes cuál es?
¿Cuál es?
La vida es bella es la de el campo de concentración.
Ay, no.
Donde el papá le inventa una vida al niño para ayudarlo a manejar el horror que estaban viviendo. La resumí bien, ¿no? Mira, se me puso la piel chinita. ¿La viste? No, no hay manera que la vea yo. ¿Tú la viste?
No.
No.
Ya me
acordé. ¿Te digo algo? No. Ni que me pongan unas cosas como de naranja mecánica para abrir los ojos, podría ver esa película. Yo creo que me muero si veo esa película. Pero eso es un perfecto ejemplo de usar el amor para sobrevivir y totalmente sobrellevar lo que estás viviendo. Igualmente con experiencias traumáticas.
Sí, la experiencia traumática significa que hay algo que en tu memoria no logras modificar. Está perfectamente cimentada y cada vez que se trae al aquí y al ahora es la misma estructura y surge esa nueva sensación, no nueva, esa sensación dolorosa.
Claro.
Cuando esa sensación dolorosa, lo que precisamente te comentaba, lo logramos modificar en terapia a través del humor, vamos modificando esa condición, vamos modificando esas situaciones traumáticas que nos permiten precisamente generar nuevas conexiones, Marta. Esto es sumamente...
O sea, revivirlo, o sea, reescribir.
Reescribir.
¿Cómo te quieres acordar de lo que pasó?
Es correcto, me encanta tu frase. Reescribir el dolor. Me encanta, Marta. Eso es en general, pues. Hacemos esa modificación y al momento que hacemos eso, Marta, lo interesante de nuestro cerebro y lo maravilloso es que generamos nuevas conexiones cerebrales que empezamos a utilizar y vamos desechando las conexiones cerebrales anteriores. El humor nos permite generar conexiones nuevas y útiles.
O sea, ¿qué quieres decir? Dame un ejemplo. O sea, si tú viviste X cosa, tú puedes contártelo o reescribirlo y, o sea, dame
lo resignificas, exacto, lo modificas. Tú recuerdas cuando tu padre te daba unas golpizas terribles y te sientes mal de cómo te sentías impotente ante la situación y no saber qué hacer y gritar, llorar o qué pasaba. Y entonces lo cuentas y cada vez que lo cuentas con ese mood, con esa sensación corporal, mental y emocional de esa vivencia. De repente, cuando estás contando esto, se mete algo divertido, jocoso, que cambia esta connotación. En ese momento, ese recuerdo ya no se guarda con todas esas condiciones de horror. Digamos que la figura paterna que nos está golpeando ya no es tan grande y ya no es tan monstruosa. Los gritos ya no son tan intensos y la sensación de minusvalía o de miedo ya no se percibe de la misma manera porque el recuerdo se reescribió, como atinadamente mencionas. Este recuerdo ya una vez reescrito o modificado, ya una vez que lo vuelves a traer, ya el monstruo llamado papá es un monstruo más chiquito.
Claro.
¿No? Ya el dolor ya no es tan fuerte. Ya me siento con la posibilidad, hasta los pacientes se enderezan, Marta, cuando empiezan a sentirse con menos carga. Porque los recuerdos traumáticos, al traerlos a la aquí y a la hora, los vuelven a condicionar a una posición que llamamos antiálgica, que es esta posición de hombros hacia adentro, el abdomen hacia atrás, ¿no? Esa posición como de bolita que estamos en ese modo defensivo. Cuando vamos modificando y transformando esa realidad traumática, la persona se comienza a enderezar, claro, comienza a mostrar más su tórax y se siente más segura.
Claro. A ver, en la chamba, ustedes, si están en un entorno súper estresante, en esas compañías, en esos equipos súper tensos, súper competitivos, súper exigentes...
El humor es una forma de estabilizar esa parte y de generar que al final de cuentas el equipo de trabajo pueda estar en otro tipo de frecuencia y por consecuencia estar viendo las problemáticas de diferente forma. El humor permite a los seres humanos identificar otras situaciones que al final de cuentas le permite tomar mejores decisiones. Porque precisamente lo que estamos haciendo con el humor es modificar nuestra bioquímica cerebral. Y nuestra bioquímica cerebral, al estar más estable, nos permite tomar mejores decisiones y tener un razonamiento más claro de lo que está sucediendo.
Sí, claro.
El humor dentro de los ambientes laborales intensos, castrantes, desgastantes, es fundamental. Por eso, y es muy común que en esos tipos de ambientes, cuando se van a reunir a la cocineta, al baño, de repente se escuchan las risotadas de ciertas cosas porque están bajando la tensión a través de esta búsqueda.
Tratando de alivianar.
De alivianar, por supuesto, sí. Y como te comentaba, funciona, sí, pero muy corto tiempo en muchas ocasiones.
Mira, dice aquí, que justamente lo mencionamos hace rato, Dark Horse, que la risa oculta o puede ocultar nuestras heridas más profundas, y hablando de autodepreciación como escudo, algunas personas utilizan el humor autocrítico para adelantarse a posibles burlas o críticas para protegerse.
Mira, yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque que yo sea calvo no creo que sea mayor problema, ¿no? Al final,
sí,
de cuentas, pues los calvos somos guapos y divertidos, uh-huh, y además
no,
soy un hombre
pero
brillante.
Pero ahí te va. ¿Sí o no es típico de los hombres que son muy, muy chaparritos, uh-huh, que se ve que traen un tema con su estatura,
claro,
que 100%. Todo el día hacen chistes, ajá, de su estatura?
Por supuesto. Claro. ¿No? Por eso te mencionaba la calvicie, porque si estamos utilizando demasiado el chiste de la calvicie, es porque todavía me lastima, todavía me, claro, duele, ¿no? Hay, claro, cosas. Mi talla, mi físico, etcétera. Por supuesto, puede ser una vía de escape que oculta precisamente también un proceso depresivo. También por eso es que puede ser riesgoso. Sí, sí, sí. El exceso de humor nos habla también de una
ya
posibilidad.
Ya llegó
de...
su tapón de alberca con la champaña, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Entonces
ya, sí,
entró el chaparrete.
Claro.
Y es por eso que en algún momento...
O Rebeca podría decir, perdón...
Sí.
Aquí Vitola para servirle a usted.
Exactamente.
Y a su, por ejemplo. Sí. Okay.
Y es por eso que de repente sucede casos críticos como que una persona se quita la vida, ¿no? Precisamente, y decían, ¿qué pasó? todo estaba bien. Era una persona muy divertida. Siempre estaba atento cuando realmente estaba en una situación crítica. Fíjense que hay una historia que les cuento rápido sobre Garrick. Tal vez lo han escuchado, ¿no?
¡Cállate! No, claro. Eso lo contaba mi abuela.
Ah, ok. Entonces, a ver, la sabes. Entonces resulta ser que una persona llega con el médico para decirle que estaba muy triste, que se sentía muy mal, que no tenía esperanza. El médico le comienza a preguntar qué pasa con las condiciones de su familia. Dice, mi familia está bien. ¿Qué pasa con tu condición económica? Mi condición económica está bien. ¿Qué pasa con tus amigos? Pues me llevo bien con mis amigos. ¿Qué pasa con tu trabajo? Mi trabajo considero que está bien. Y entonces el médico le dice, mira, lo que tú necesitas es reír. Lo que tú necesitas es que alguien te saque una risotada. Y no hay nadie mejor para hacer eso que Garrick, el gran Garrick. El gran Garrick ha hecho reír a muchísimas personas. Y puedo asegurarle que si usted escucha al gran Garrick, usted cambiará porque seguramente se reirá. Y entonces el paciente le dice, doctor, yo soy el gran Garrick.
Ay, no, hasta se me enchinó la piel.
Ay, sí, mi abuela contaba eso.
Sí, yo también, yo soy Garrick.
De mi abuela. Oye, no, es que yo sí creo, cuentavientes, que hay familias que son tristes.
Sí.
O sea, que lo que la define es la tristeza.
Gracias.
Y siento que ese tipo de cosas, ¿será que uno las tiene que trabajar como en constelaciones familiares?
Por ejemplo.
¿O no?
Por ejemplo, por supuesto. Porque al final de cuentas, el que sea una familia de tipo depresiva es que cada una de las partes está cargando un peso no correspondiente a ellos y que no saben cómo manejarlos. Y no se lo han identificado.
O sea, que estás cargando con la tristeza de tu bisabuela.
Por supuesto. Sí, sí, sí. Es una transferencia de tipo genético también, cromosómico, que al final de cuentas se traduce en acciones, se traduce en condiciones. Por eso, hoy por hoy, estamos en condiciones de salud mental bastante particulares, Master. Nuestro centro de investigación ha encontrado datos interesantes. Uno de cada 10 personas está acudiendo a tratamientos, pero hasta el 40% de las personas de nuestras investigaciones menciona que quisiera tomar psicoterapia.
Claro. Imagínate. Bueno, si necesitan a Mario Citalán, lo encuentran como Mario Citalán en Twitter, igual Mario-Citalán en Instagram, y en TikTok es DR de Doctor Mente. Mario, un placer hablar siempre
con como siempre, un placer estar con muchísimas ustedes. Muchísimas gracias.
A ti, querido.
Y sonriamos y tengamos buen humor.
100%. Les digo una cosa, regresando del corte, los voy a invitar a algo espectacular que justamente tiene que ver con ustedes y Semana Santa. También vamos a hablar de por qué hay niños
melindrosos, así se llama.
Melindrosos. Ay.
Sí.
Mi hermana Picky y yo eater. Es una barbaridad.
Rulo es uno, tú eres
somos
otra.
De un melindrosas. Otra. Bueno, sí, más adelante vamos a hablar de qué le pasa a tu cuerpo.
Híjoles.
Cuando dejas de tomar alcohol. No saben qué interesante. Uh-huh. Y regresando, también vamos a hablar, si andan buscando un plan divertido y espectacular, les vamos a decir por qué no se tienen que perder una experiencia increíble aquí en la Ciudad de México que se llama Hot Wheels City Experience. Al regresar en W Radio, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Ah, ya, les vamos a invitar a una experiencia increíble. A ver, pero dime una cosa, Bernardo, ¿esto es para gente que tiene hijos de qué edades?
Totalmente, Marta, esto es para gente que tiene hijos desde los 2 años hasta los 15 años.
Ya, ok, ya, apúntense y pongan atención. Bernardo Noval es CEO de Moment Lab, explícanos qué es Moment Lab y ahorita hablamos de la experiencia. Fíjense, se llama Hot Wheels City Experience, que es una aventura imperdible que va a suceder aquí en la Ciudad de México. Primero explícanos qué es Moment Labs.
Es un laboratorio de experiencias, Marta, donde creamos momentos inolvidables a través de experiencias inmersivas. Hemos trabajado en México, en los Emiratos Árabes Unidos, en Londres, en Estados Unidos. Y bueno, hemos impactado millones de personas a través de estas experiencias que lo que buscamos es generar felicidad.
Es que hoy el mundo es de experiencias. A ver, ¿qué has hecho? Van Gogh Alive, Yo Soy Frida, Leonardo da Vinci...
Hemos hecho el pabellón de México en la Expo Dubai, que fue extraordinario porque le trajimos a México un premio de oro por la agenda cultural y sobre todo por la fachada diseñada por Betsabe Romero. Y en fin, lo nuestro es la cultura, nos apasiona el arte y sobre todo, Marta, democratizar el acceso a la cultura y al entretenimiento.
Entonces, ahora Hot Wheels, que es una de las marcas de Mattel, tiene una experiencia increíble aquí en la Ciudad de México, a la que invitamos a todos ustedes que nos están escuchando.
Por favor, no dejen de venir. Estamos en la gran carpa satélite y aquí vas a poder disfrutar de más de 10 estaciones interactivas con muchas atracciones. Hay una zona de karting con tres pistas operadas por el kartódromo de KBR.
¿Cómo? ¿Para hacer go-karts?
Para hacer go-karts.
No puedo creer la diversión. No puedo creer la diversión. ¿Qué más?
Imagínate, para niños desde 2 años hasta, como te digo, hasta nosotros, los niños grandes, que somos coleccionistas y amantes de Hot Wheels, y que nos genera nostalgia, ¿no? Porque acuérdate que un Hot Wheels somos todos.
Claro.
También tienes una tienda exclusiva de productos oficiales de Mattel. Vas a poder comprar tu McLaren Fórmula 1 coleccionable única y exclusivamente con nosotros, Marta. Y además tienes, bueno, un área de... Imagínate los simuladores de la Fórmula 1, consolas de PlayStation para gamers, tienes un área para crear tu propio Hot Wheels, te van a poder hacer tu licencia de conductor personalizada y pistas para jugar todo el día. No hay, o sea, no hay pierde, tienen que venir.
Ay, tienen que venir, la van a pasar bomba sus hijos y ustedes, cuentavientes. A ver, entonces, ¿dónde van a estar, Bernardo? ¿A partir de qué hora? Si voy, ¿con quién voy? Necesito comprar boleto, ¿a qué hora llego? ¿Paso todo el día ahí? ¿Un par de horas? ¿Cómo es?
A ver, totalmente te respondo cada una. Claro que tienen que comprar boleto, pero te tengo que decir que bajamos los precios. Muy, muy importante, porque decidimos que queremos que más mexicanos y mexicanas vengan al proyecto. Así que hicimos una bajada de precios maravillosa. Y tú vas a ser nuestra embajadora. Así que toda la gente que quiera comprar boletos, que nos esté escuchando, van a entrar a la página www.hotwheelscityexperience.com/CDMX con el código MARTA15 para recibir un 15% de descuento.
¿Y cuánto cuesta la entrada general?
275 pesos.
Marta. Ah, y sobre 275 pesos, si ponen MARTA15, Marta va con H, van a tener 15% de descuento sobre 275 pesos.
Sobre 275 pesos y sobre todos los boletos, porque hay un boleto familiar, hay un boleto VIP. Todos los boletos que quieran comprar o cualquier producto con el código Marta con H15 reciben ese porcentaje.
Ok, ¿a dónde me meto otra vez? Vuélveme a dar la página.
www.hotwheelscityexperience.com/CDMX.
Ok.
Y el código MARTA15.
Ok, perfecto. Ahora, esto es en la Gran Carpa Satélite, que está sobre Periférico, pero ¿dónde? Ubícame.
En la esquina de Mario Colín, que si tú vas de norte, de sur a norte, es decir, si tú vas del centro hacia el norte de la ciudad, tú vas a poderla encontrar del lado derecho, casi enfrente de Mundo E.
Casi enfrente de Mundo E. Ok, ya ubico, perfecto. Ok, ahí está la Carpa Satélite.
Hay estacionamiento. Ok. Todo, todo. Está muy cómodo, muy accesible. Okay. Y bueno, sobre todo hay 10.000 metros, Marta, de la Gran Carpa Satélite para disfrutar todo lo que acabamos de hablar.
Ok. ¿Cuándo empieza?
Empezamos desde noviembre y decidimos quedarnos hasta el 18 de mayo.
Ah, ok.
Así que vamos a estar aquí.
¡Ay, hay que ir a los go-karts!
¡Hay que ir a los go-karts! Sí. Viésemos haber 100%. Hecho un video. Es que tú no estás para saberlo, Bernardo. Pero un día, Rebeca y yo tuvimos un pleito al aire.
Pero
y el
¿cómo?
Pleito era...
¿De quién manejaba mejor?
¿Quién maneja mejor? Si y, ella, que maneja
gané,
como
y yo
tu tía Carlota...
Y yo gané.
O yo, que manejo como el Checo Pérez.
Ah, mírala.
Eso lo oyó en su momento. Que, ¿con qué marca lo hicimos?
Yo como tu tía Carlota Suzuki. Y Marta... Sí, Suzuki. Y Marta como tu tío, el borrachín Pedro, que se está llevando cuanto poste, cuanto coche, cuanto,
y entonces,
por el camino.
Y hicimos un concurso de manejo que ahí vive en YouTube.
Ajá.
En Chécalo. Una, entonces lo hicimos en el hipódromo, ¿verdad?
Lo hicimos en el hipódromo.
En el hipódromo.
Teníamos que librar unos obstáculos, teníamos que estacionarnos. En y yo lo hice a la perfección.
Adivina quién ganó.
Por supuesto que ganó la tía Carlota.
Sí. Obvio, ¿no? Exacto.
Cero. Gané yo. Muy bien. Gané yo, no mientas.
Marta Pérez.
Entonces,
Marta
podríamos
Checo
hacer
Pérez
la revancha en los go-karts de Hot Wheels.
Por favor.
Entonces, está abierto hasta el 18 de mayo, lunes.
No, abrimos de jueves a lunes, Marta.
Ah, o sea, jueves, viernes,
sábado,
domingo.
Y lunes.
Y lunes. Jueves, viernes, sábado y domingo, Bernardo, y lunes de 10 a 7. Uh-huh. Y sábado y domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche.
Boletos desde 200.
Y puedo pasar el día ahí, hay que comer, hay que beber,
todo. Tenemos dentro un Chuck E. Cheese, un Tim Hortons, helado Zamorino, ya parece comercial, pero es que hay todo para que toda el área que está ahí pueda disfrutar en familia y hay permanencia voluntaria. Tú compras un ticket y puedes pasar todo el día ahí con tus chamacos, ajá, y disfrutar sin parar.
Pero tengo una propuesta, Bernardo.
A ver. Venga, venga.
Consíguenos unos chelines a Marta y a mí.
Ajá.
Y te armamos un rollote fregón.
Ajá.
¿Está hasta mayo? Pon la fecha. Después
perfecto
de marzo.
Exacto.
Perfecto.
Después de marzo.
Pon unos breves chelines.
Y vamos Rebeca y yo.
Pero no sabes, te atascamos hasta el lugar.
Oye, tenemos unos, digamos que vamos a jugar como a Monopoly. Vamos a dar dinero virtual para que puedan venir. Por ahora, como vamos a ser muy generosos, vamos a regalar 10 pases VIP.
¡Eso!
¿Qué
órale
te parece?
10 pases VIP, que
pero
¿qué
VIP
incluye el VIP?
¿Qué te parece si la audiencia manda una foto con un Hot Wheels?
Ándale, a ver, órale, va.
Los primeros 10, ¿no? Que nos
okay
manden una foto.
Los primeros 10 que me manden ahorita en Twitter con ID de cuentaviente, una foto de ustedes con un Hot Wheel o una foto de sus Hot Wheels,
ajá,
les vamos a regalar un pase doble VIP para ir a esta experiencia HotWheelsCityExperience.com.
Exacto.
Totalmente. Y después, por supuesto, transmitimos ahí, buscamos los chelines, pero vengan.
Exacto.
Vengan.
No, bueno, qué divertido.
Nos vamos
y
a divertir.
Y acuérdense que ahorita
claro
tienen
que
15%
ir,
de descuento con el código MARTA15.
Totalmente.
Cuando se metan. Les doy la página una vez más, HotWheelsExperience.com, /CDMX, aquí en la Ciudad de México, en la Carpa Satélite.
Que vengan a vivir esa adrenalina. La gran carpa satélite.
La gran carpa satélite, 100%. Bernardo, qué placer tenerte aquí.
Qué placer verte.
Te felicito y qué diversión. Súper buen plan para el fin de semana.
Ahí nos vemos.
Y sus hijas.
Que vivan la adrenalina de ser pilotos de la Fórmula 1. Un poquito de eso y más.
100%.
Gracias, Marta.
A ti, Bernardo. Son las 11:10 de la mañana en W Radio. Oigan, necesito que pongan atención todas las mujeres que me están escuchando.
Uh-huh.
Miren, si ustedes quieren llegar a Semana Santa sintiéndose fantásticas, sintiéndose renovadas, sintiéndose más seguras de poderse poner el bikini, el traje de baño, o aunque no vayan a la vacación, pero ¿saben qué? Están hartas de sentirse que no terminan de hacer lo que tienen que hacer para ustedes, para su salud, para su cuerpo, para sentirse sensacionales. Si les fascinaría que yo les regalara un makeover de más de 100,000 pesos.
No, bueno.
Para que se hagan ustedes los arreglitos que siempre han soñado. Que es más, se los pongo así. Me quiero blanquear los dientes.
Uh-huh.
Quiero que Abel de la Peña me ponga Botox. Quiero que me hagan un mini lift de las cejas. Quiero que Isela Méndez me haga una sesión de láser impresionante.
Exacto.
Porque quiero rejuvenecer mi piel.
Mis manchas de las manos.
O quiero quitarme las manchas de las manos. Pero también, ¿saben qué? Quiero unas sesiones infernales de un tratamiento para tener un pelo más sano, para tener más pelo, para tenerlo más saludable, para tener el pelo menos delgado. Uh-huh. O lo que se les ocurra. Yo les voy a regalar un makeover de más de 100,000 pesos que les van a hacer mis especialistas. Entonces, creamos un reto espectacular de 4 semanas que se llama Martha's Menopause Reset, que diseñé específicamente para nosotras que estamos en perimenopausia y menopausia. Y es la gran oportunidad para resetear todo eso que las tiene hartas, que les gustaría cambiar y que no lo han hecho? El pelo, las uñas, la piel, las hormonas, tu cuerpo, lo que comes, tu vida sexual. Y todo esto va a ser guiado por los mejores especialistas en una mujer, en una comunidad de mujeres comprometidas. Entonces, si entran al reto, aparte de que les puedo acabar regalando a una de ustedes un makeover de más de 100 mil pesos, les vamos a dar sus rutinas de ejercicio en video con Irene Abadi, una super fitness coach. Les vamos a dar su plan de alimentación y recetas diseñadas por una gran nutrióloga que se llama Marta Marcé. Clases con Tatiana Piña, nuestra endocrinóloga de cabecera, y con Ana Causel. También va a estar dándoles clases y unos tratamientos a un precio irrisorio, hasta paquetes de skincare con Isela Méndez, que es una dermatóloga que tiene una clínica espectacular. La doctora Marimar Álvarez, que acaba de estar aquí hablando sobre el piso pélvico.
También
y que tiene una clínica para abordar de manera multidisciplinaria nuestro cuerpo, nuestra vida sexual, nuestra...
tu salud sexual.
Nuestra área genitourinaria también va a estar con nosotros. Va a estar Tere Díaz, nuestra psicoterapeuta, por si alguien de ustedes siente que ha perdido su brillo. Y además, cuando se inscriben, van a desbloquear que todas ellas les den unos descuentos especiales en consultas grupales o en línea con todas estas especialistas. Van a tener un descuento muy impresionante en cualquier tratamiento que se quieran hacer, en kits de skincare y muchas oportunidades más. Vamos a comenzar el 12 de marzo y toda la información está en retos.martadebaile.com. Ahora, normalmente tener acceso a este nivel de especialistas te puede llegar a costar hasta 25 mil pesos. Pero nosotros hemos logrado que esto cueste únicamente 2.800 pesos. O sea, $137 por este reto de 4 semanas en donde ustedes van a trabajar con todas estas especialistas. Entonces, vayan haciendo la lista de las cosas que ustedes quieren cambiar, porque les vamos a ayudar a hacer esos cambios. Aparte de que entre ustedes, claro, les voy a regalar un makeover de más de 100 mil pesos. Se llama Martha's Menopause Reset. Métanse ahorita. Háganlo por ustedes. Dense este regalo en retos.martadebaile.com. Con esto, hacemos una pausa y regresando. ¿Quién de ustedes come como niño de 8 años? ¿Quién de ustedes tiene un paladar inmaduro que si le ofrecen, no sé, unas gallinitas de Guinea, prefieren dos quesadillas?
Sí, claro.
¿Quién de ustedes, si les ofrecen una tan pequeña con rajas de chile poblano encima, híjole, la verdad prefieren un hot dog con papas a la francesa?
Claro.
¿Quién de ustedes es un picky eater? ¿Quién de ustedes es súper melindroso? ¿Quién de ustedes crió hijos así?
Claro.
¿O tiene hijos que comen así? Al regresar con Montserrat Díaz Zafé. No se vayan.
Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso. Bebemundo presenta.
Rulo, yo no puedo hacer este segmento sin ti. Miren, cuentavientes, ustedes no están para saberlo y les voy a pedir un favor. Escuchen y no juzguen. ¿Y sabes qué, Montserrat? No nos juzgues. A ver, Montserrat Díaz Zafé es pediatra y es experta en niños que tienen dificultades de alimentación. Es especialista en modelos de apego, certificada por el entrenamiento SOS Approach to Feeding y es experta en nutrigenómica. Y ahorita vamos a hablar de los niños que no quieren comer, que son súper melindrosos, pero esos niños crecen y son adultos, ¿ok? Y entonces crecen y se vuelven en Rulo y Marta.
Exacto.
¿Ok?
¿Exacto? Exactamente, sí.
A ver, quiero ver quién más de ustedes, cuentavientes, son de este gremio. Rulo.
¿Pero te pesa a ti?
Mira, Rulo, nunca me ha pesado, ajá, pero últimamente me tiene un poco cansada.
Como que te sientes juzgada.
Me siento juzgada. Sí. ¿Y sabes qué? Me siento limitada.
Exactamente. No, no, no. Y como que no te puedes desenvolver bien.
Exacto. ¿No? Es correcto. Rulo, que saben que es nuestro productor de audio, es igual que yo en esto y espero que sea igual que algunos de ustedes allá afuera. Ajá. ¿Y Andrea? La pregunta es, ¿Andrés igual?
¿Andrés igual?
Andrea, ven. Ven,
conforme,
pasa Andrea.
Conforme se va abriendo la plática, sí, me voy enterando que habemos
van
más.
Saliendo. Ajá. Van saliendo agremiados.
Estamos desprotegidos.
Ok. Exacto. Esto se llama, yo lo bauticé así, Monse. Sí. Inmadurez nutrimental.
Ok, ok.
Ok. Me gusta. Rulo.
Adelante.
¿Qué prefieres? Ok, ahí te va. Una milanesa de ternera empanizada.
Ajá.
Con unas verdolagas encima.
Exactamente.
Con un arroz rojo
una
a un lado.
Ajá.
Un arroz rojo a un lado.
Ajá.
Y unos frijoles charros. O dos quesadillas de queso.
Mil veces las dos quesadillas de queso.
Ok. ¿Andrea?
La pregunta ofende.
Exacto. Ok. ¿Qué prefieren? Una sopa de tres quesos con sus respectivos crutones.
Con su crocante.
Ajá. O una sopa de letras.
La sopa de letras.
Una siempre amable sopa de letras.
Una siempre
Ahora,
amable sopa de letras.
¿Qué prefieres?
Ok.
Un tazón de cerealillo del día.
Azucarado.
Ajá.
Azucarado.
Endulzado.
Ajá.
O un platito con tu ostión.
Unas azucaritas 100%.
Sí.
Ok. A ver, estuve pensando cuál nos vas a hacer a nosotros. Okay. A ver, ¿ya la tienes?
Sí.
A ver, ¿qué prefieren?
¿Qué prefieren?
Ajá.
¿Un salmón con espárragos y camotes horneados?
Jesús.
¿O una pechuga empanizada con papas a la francesa?
Adrián. Digo, Andrea.
La pechuga empanizada.
La pechuga empanizada.
La pechuga empanizada.
Sí. Pero.
Okay, otra.
A ver, otra.
A ver, ¿quién la trae? ¿Quién la trae?
¿La traes?
Yo la traigo.
No, a ver,
yo la traigo.
A ver, a ver.
Ok. Unas tostadas de atún. ¿Ok?
Ajá.
Con su cebollita frita rallada bien delgadita encima.
Ajá.
Espolvoreada.
Espolvoreada.
Con un poquito de ajonjolí.
Ajá.
Salsa soya.
Ajá.
En su tostada.
En su tostada.
O un jocho.
Nah, pues no. 100% un jocho.
El jocho, el jocho.
Ok, a ver, vas.
O sea, otra aviéntate, Monse. Aviéntate. O sea,
otra
¿tú
Monse.
Qué prefieres?
Okay. Pero danos un ejemplo de comida de adultos.
Sí, 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 obvio.
Okay.
De adultos.
¿Qué prefieres? ¿Unos ravioles rellenos de espinaca con salsa de tres quesos y queso parmesano y un toque de aceite de trufas?
¡Puta! No, güey, ahí ya valió madre todo.
Una
güey.
Pasta.
O sea, un aceite de trufa. ¡Ni de milagro, güey!
No, es que también es un escenario, no una marranada. No voy a decir una marranada aquí.
O una pasta plain con un toquecito de mantequilla.
Sí. Una pasta al burro, 100%.
Es que sí, es que el primero que puso estuvo brutal.
La pastista.
Estuvo brutal,
güey.
Sí. O sea, ya en la espinaca yo estaba nerviosa. Ya en los tres quesos dije, ¿de qué me hablas?
Y
con la trufa encima
sí,
dije,
no, ya fue
¿qué somos? ¿Niños o marionetas?
Sí. Que, Monse, yo llego de esta forma a los restaurantes.
Ajá.
¿Le puedo pedir un gin de frutos rojos y su menú infantil?
Claro.
Por favor.
¿Sí?
El otro día yo me senté en un restaurante.
Claro.
Veo el menú y dije, es que esto es mi peor pesadilla.
Sí.
Que empezamos con unos montaditos de foie gras, que ya de entrada es caliente,
ajá,
¿no?
Sí.
Con una salsa de higo.
Crocante.
Ya sabes. Sobre pan brioche.
Ajá.
Que seguramente viene embarrado como mantequilla
la
con ajo.
Ajá,
¿no?
Sí.
El siguiente. Mejillones al escabeche con una reducción. Dije, güey, no. Le dije, joven, ¿me puede dar el menú de niños? Güey, me acabé comiendo unos nuggets. Eso fue lo que acabé
pero
comiendo.
Pero yo tengo también otra duda, aguántame. Sí. Porque no sé si es de que no nos gusta el sabor o somos personas que no les gusta comer en general. Que es así, como que no te detienes en la vida a comer, es rápido, come porque tengo otras cosas que hacer.
Claro.
O sea, no sé si en eso también influye todo esto de, no, hay vinagreta, hay aderezado con molada.
Te digo una cosa, ¿hay tú?
No, por eso, no.
¿Cómo crees, güey? ¿Cómo? ¿La sermolada?
¿Es el verdadera?
¿De qué me o sea, güey, no. Si tú eres de este gremio, tú no puedes decir que comes sermoladas.
Eso iba.
Claro.
Sí, no.
¿Unas sermoladas? ¿De qué me estás hablando?
No, ya es
bajo ninguna
muy elaborado.
Bajo ninguna circunstancia.
Oye, ayer estábamos riéndonos mi hermana y yo, porque la verdad es que es muy difícil, porque para mi mamá la comida nunca fue relevante. Entonces, mi hermana y yo, que somos las más chicas, no sabemos comer. Esa es la verdad. Entonces, le íbamos a pedir de cenar y entonces ve el menú y ve un hot dog, que es lo máximo de Eugenia.
Ajá.
Y le digo, ¿qué vas a pedir? ¿El hot dog? No, no voy a pedir el hot dog. Le digo, ¿por qué? Porque dice que viene en pan de brioche y no me quiero tomar riesgos. Y no pidió el hot dog. Imagínate.
¿Qué tal?
Yo vi el menú. Y pedí una hamburguesa.
Sí, lo más rápido.
Y cuando le di la primera mordida, dije, ya valió madre.
No, era esas
gourmet. Esta hamburguesa tiene cebolla.
Gourmet, sí, algo. Sí,
entonces, mi hermana pasó, después de la sopa de pasta que pidió, a comerse unos tacos de ribeye. Entonces, yo vi que le dio una mordida.
Amables, ajá.
Y lo dejó. Entonces, le digo, ¿qué pasó? Dije, horrendos. El ribeye gordo.
Ajá, con ya su
sabes,
cuerito,
gordo, ajá. Con unos cuerillos por ahí. Ajá,
sí.
En vez de ser delgadito, picadito, como para bebé, era gordo. No se lo comió. Procedió a agarrar el helado que había pedido, que era de frutos rojos. Le dio una cucharada y me dijo,
y lo dejó.
Está horrendo. No se pudo comer. Y yo no me comí la hamburguesa, me acabé comiendo 4 papas a la francesa. O sea, muy mal.
Es que también,
muy mal.
¿A poco no es la peor pesadilla cuando llegas a una fiesta como de boda, algo así? Y te traen la comida a 3 tiempos, y madres, digo, aparte de que la porción es pequeñita, y aderezado con y sopa del tomate, y sopa del tal, y mira, una sopa de perejil, y una crema de... No.
Ese es mi peor escenario,
¿sí? Bueno, yo he ido a comer a casa de amigos,
no,
que porque voy yo, hay quesadillas de queso Oaxaca, piden una pizza de Domino's, o hacen algo súper sencillo, porque saben que voy yo.
Uy, qué bien, que esa gente, ahora, shout out para esa gente que nos comprende.
Claro, dice Claudia Bojorquez que ella está igual porque su mamá solo les daba la pechuga de pollo, igual que en mi casa, ¿eh? Y sin nada de pellejo.
Sí, no, también mi mamá es súper picky.
Exacto, dice aquí Karen, ¿qué tal los platos con espuma de trufa?
No.
Para mí la trufa debería estar vetada del mundo.
La trufa es el hongo, ¿no?
La trufa es este hongo que van y sacan los chanchos de la tierra.
Y aparte huele feo.
Que huele...
Sí, huele como medio inglés.
Huele a mojo.
¿Qué tal
a mojo.
Cabronamiento cuando dices papas a la francesa?
Pero te las traen
a ¿las
con
quiere
guantes.
Con trufa? Sí.
No, cállese. Nunca una papa a la francesa es con trufa. Jamás.
Respeten las papas
respeten,
a la francesa.
Exactamente. Y si yo quiero,
otra.
Y si yo quiero, le pido la catsup aparte.
Exacto. Ahí te va aparte. Ahí te va otra.
O sea, que ni el
yo
queso,
te
¿eh?
Yo el plato y tú das la reacción.
Ajá.
¿Gusta papas a la francesa?
Sí, claro, sí.
¿Con queso parmesano?
¿Qué le pasa, joven? ¡Por Dios! Ni finas especias, ni a las hierbas. La papa a la francesa es la papa. Así, grasa y vámonos.
El otro día pedí un pan. ¿Qué tal? Ahorita le va a tocar a Montse.
Un pan asqueroso. No, también el pan.
¿Les digo algo?
No le metan cosas al pan.
No le echen eneldo al pan.
Exacto.
Ni romero.
¡Ni ajo!
No, güey, no leche.
Ajo, sí.
No, es que hay una especie, ¿cuál es, cuentavientes?
No,
una que sabe cañón, que le echan como a la focacha, haz de cuenta.
Sí.
¿Qué es?
Es
una varita verde.
Ajá.
Una varita verde delgadita.
Delgadita.
Como eneldo, pues.
Que sabe cañón.
No, es el eneldo y huele
no,
perfumado.
¿No será romero?
¿Qué romero?
El romero. Maldito romero. Ajá.
Le emperra el romero.
Exacto.
Ahí te va otra.
No, espérate. Otra antes de que se me olvide. Otra antes de que se me olvide, espérame.
Ahí te va otra.
Amo los frijoles, los amo.
Yo ya lo tengo.
¿Por qué le ponen al frijol epazote.
Me encabrona. No, me encabrona. Arruina. 100%, 100%. Arruina el frijol.
Les pido a todos los restaurantes de la nueva cocina mexicana que dejen de ponerle epazote al frijol y a otros alimentos.
Y ahí te va una peor. Oh. Ahí te va una peor. Ya, yo que amo los frijoles y los frijoles a mí me los respetan. Pides unas enfrijoladas.
Exacto.
Es que me pasó en mi casa.
Sí.
Meto el tenedor.
Y hay pollo.
Y ya desde el color dije, aquí hay algo sospechoso. Le doy una mordida y me puse, dije, otra vez ya no cené, denme una proteína, ya no voy a cenar.
¿Qué le puso?
Chipotle.
No.
¿Por qué le echa chipotle a los frijoles?
Exacto.
Tampoco.
No, ni chipotle, ni epazote.
Ni epazote, nada
ni
de
hierba
eso.
Fina.
Ahí te va otra. Yo no me gusta mucho la carne, Monse. O sea, la proteína animal en general se me complica. ¿A ustedes?
Depende.
¿Cuál?
No, o sea, carne de res, pues igual.
Pues pero, un bistec ahí asado.
Pero, ajá, pero proteína de otra, no.
Cerdo ni con la cerdo carne no tanto, roja. Sí.
O sea, no. Andrea no puede ni con el jitomate. Me como yo jitomate de sus platos.
Sí. Ok, 100%. A ver, pido una carne hamburguesa.
Sí, normalita.
¿Normal?
Sí.
Estar una persona nueva en mi casa. Me moría de hambre, acababa de entrenar cañón ahorita que estamos en el reto. Le meto el tenedor. ¿Por qué perejil?
Sí.
¿Por qué perejil?
Claro.
Sí, o cilantro, que es una cosa verde que le pone a la hamburguesa.
Sí, te iba a decir, una hierbita verde ahí.
Una hierbita
no sé
verde.
Si es perejil
¿pero
o
qué
es
perejil o cilantro, Monse?
Pues, cilantro, ¿qué? ¿Verdad? Cilantro. Es el cilantro de las hamburguesas.
Me emperra el
¿no?
cilantro porque el cilantro contamina todo también igual
porque
que la trufa.
Exactamente.
Es como que te dicen, ¿quieres un guacamole?
Sí.
Sí. El guacamole, ¿saben qué lleva? Jitomate, limón y aguacate.
Bueno, ¿a ti porque
no
te
lleva
gusta
cebolla?
La cebolla.
No lleva cilantro, no descompongan el...
No generen desconfianza.
Guacamole.
No generen desconfianza.
Exacto.
O sea, ya no le puedes picar
quiten de sus cocinas gourmet en los restaurantes.
Sí.
Tres cosas. Bueno, el epazote.
No lo puedo creer.
Otra cosa.
El cilantro, pero no
el
también
romero.
Y esa maldita maña de... Le pusimos un poco de esencia de clavo. ¡Sabe a dentista esta madre!
No, el clavo...
¿Sabe a dentista?
El clavo me emperra, sí.
El clavo, pero te pone de un humor que dices, joven, ¿pero por qué no avisan?
No, yo nada como el romero,
ahí dice finas hierbas.
Yo nada como el romero. Ah, y te voy a decir otra cosa que no puede ser. Es que te digo algo, las sorpresas alimenticias son muy desagradables.
Sí.
Llega el pan a la mesa. Te estás muriendo de hambre. Estiras la mano. Agarras un bollito bebé.
Sí.
Que el pan es
indefenso, amable.
Exacto. No,
claro.
Si fuera el pan.
Es sincero.
Una persona, el pan sería un bebé recién nacido.
Sí.
O sea, el pan
clean,
es inocuo.
Clean.
Okay,
exacto.
Es limpio.
Exacto.
Inmaculado. Puro.
Ves el bollito.
Te lo metes a la boca.
Y de pronto.
Lo muerdes. Era un pan con cebolla.
Ah, claro.
Es que de verdad,
sí.
No puede ser.
Pan
y hay
de
otra
cebolla.
Variante de esa. Ves el pan bebé, un bollito blanco precioso. Te lo metes a la boca, lo muerdes y un pedazo de queso adentro.
Champiñones. Queso crema.
Adentro. No.
Queso crema. Es el de queso crema, que también
exacto.
Les encanta. ¿Para qué gastan? Porque cuesta más. El pan solito.
Claro,
tu canastita y el pan solito.
Lo que emperra es llevarte la sorpresa. Que ves el pan y te lo catafixian.
Te digo una cosa, yo por eso como siempre lo mismo.
Sí.
Porque no me gusta tomar riesgos innecesarios.
Claro. Sí, igual.
Igual concuerdo. A mucha gente le gusta. Y a mí, otro que yo quitaría, yo. Sobre todo en la comida italiana.
Sí.
O en estos cortaditos, ¿sabes? De salmón y de
ya,
todo
ya.
Ese rollo. ¿Por qué la alcaparra? ¿Por qué la alcaparra? Que también contamina todo.
Sí.
¿No? Y ya me contaminó todo mi salmón, ya me contaminó un poquito de puré que si había de papa. No, ¿por qué la alcaparra?
Sí.
¡Quítenlas!
Claro.
La alcaparra y la anchoa también son asquerosas, ¿eh?
Sí.
Perdón.
¿Qué?
La alcaparra y la anchoa.
La anchoa
no,
es la cañón.
No, hay una que se ve bien fuerte, que es aceituna o...
No, ¿la aceituna negra?
No, ajá.
No, a mí la aceituna
sí me gusta.
Y el tapenade sí me gusta. Oye,
pero a mí la alcaparra...
Muy mal nosotros.
Caparra.
Muy mal, nadie nos
somos
enseñó
pésimos.
A comer. Esto es una pesadilla.
O sea, con decirte que un día, muy amablemente... Escucha esto, Monse. Escuchen esto, cuentamientes. Muy amablemente nos hicieron una comida en la embajada de Japón. ¿Recuerdas eso? Y ahí vamos, Marta, ay, no, Eugenia.
La experiencia más exótica posible.
Comer. Y yo empieza... juré que iba a ir a comer al Suntory. Sí, ¿sí me entiendes?
Marta creyó.
Yo iba al Suntory.
El sushi, cero. O sea, porque era real comida japonesa, sí. Preparada por un chef japonés. O sea, una cosa divina. O sea, Marta, yo viéndola y... O sea, tomaba dos, por ejemplo, la sopa miso, que casi la vomitas, ¿no? Luego, yo un poco, yo es que toleré un poco la sopa miso.
¿Cómo se llama? No me gusta el
y
tofu,
de pronto, ve, ¿te acuerdas que traía hasta como unos pulpitos chiquitos bebecitos? Que dije, ¿qué es esta asquerosidad? ¿No? Pues trágatelo, yo sí. Marta dejó todo. O sea, creo que nada más tomaste...
No, te voy a decir que me traumó.
Nada más abrió la galleta de la suerte.
Sí. Saludos a la embajada de Japón, con amamos. Todo respeto. Amamos la comida japonesa. Sí. Es
pero
mi
Marta
culpa.
Se imaginó... Para la próxima vendos arroz blanco.
Habían en el plato unas... Hagan de cuenta que era como una flor.
Sí, era una flor.
Pero una flor toda pareja. Okay. Y yo dije, esta flor...
Es rara.
Qué rara flor. Ajá. Qué rara flor.
Exacto.
Yo nunca he visto una flor así. ¿Saben qué era? Es que no sé ni cómo se llama.
Sí, era... Pero era como fish, ¿no?
¿Cómo se llama? Ajá. ¿Cómo
sí,
se llama?
Era pescado. Era un marisco,
un crustáceo, un invertebrado. ¿Cómo se llama?
Percebe.
No, es que hay un nombre. Tiene un nombre.
Tiene un nombre.
No es el calamar. ¿Cómo se llama el otro?
Langostino.
Sí. No. No. Abierto.
Era, no.
Medusa, pulpo. ¿Cómo?
No, ¿sabes qué era? Como
erizo.
Que hicieron un callo de hacha.
Ah, exacto. En una flor. No, una flor.
Era un callo de hacha que yo en mi vida he probado.
No, pues claro. Es aguado.
Me
aguado y claro. Medio aguado duro.
Es gourmet.
Ajá. ¿Crees?
Y luego nadaban esos como pulpillitos color como rosadito, así.
No.
Sí. Luego, a mí no me gusta el champiñón. Pues haz de cuenta que me lo pasaba. ¿Sí? Y... Agua. ¿Y luego qué más nos dieron?
Tu flora.
No, estuvo muy cañón.
Estuvo fuerte, estuvo para Marta cañón. Sobre todo.
Ok, aplausos para todos los que no son como Rulo, Andrea y yo, que saben comer, los envidiamos, sí, quisiéramos haber crecido
en su familia. Yo sí me aviento un taco de lengua perfectamente,
pues
igual, ¿no?
Tampoco me
y bien la guadiana.
Poco melindrosa.
Y la guadiana las hace, uff. Y mis tacos de carnitas, los mejores... Que le mando un beso al dueño del Tsitsipandakuri en Revolución.
¿Sí? Claro.
Lo mejor,
okay,
te morirías.
Rápido, ok. Vamos a hacer una lista rápido a ver quién mata a quién. Vamos a decir cada uno al hilo que no comen.
Va. O sea, pero todo mayonesa. Vas.
Jitomate.
Cebolla.
Mostaza.
Cebolla.
No, ya dije cebolla.
Ya perdiste.
Perejil, no como perejil.
Ajo.
Pera.
Piña.
Papaya.
Melón.
¿No comes piña? ¿No comen piña?
Continúa.
Sí.
Ya, Andrea.
Ok, no como tuna.
Mostaza. ¿Qué?
Tuna.
Mostaza.
Carne al pastor.
Ningún pescado.
Ninguna sopa.
La carne de cerdo.
No come nada. No come nada. ¿Plátano comes?
Sí.
¿Mango?
Sí, plátano, sí.
Bueno.
No, el mango es buenísimo.
Sí, el mango es delicioso, nada más que
fatal es
para
la papaya.
Comerlo es una...
¿Tú comes papaya?
No.
¿Tú?
No.
No. Pues es que papaya es el calvario de los que melindrosos.
Sí, es el calvario.
Es que
pero
también,
te digo una cosa, Monse, y ahorita ya te dejamos
también
hablar.
También el olor de la papaya no ayuda.
Una amiga de mis hijas no come fruta.
Nada.
Nada. Okay. Que me parece una locura porque una cereza, un durazno, una sandía es espectacular. Pero tiene un punto. Dice, es que la fruta nunca te da una experiencia consistente.
Sí, no. Siempre
y tienes toda la razón.
Okay.
Tú puedes morder un día una manzana divina y un día una manzana inmunda.
¿Sí? Sí.
Puedes un día agarrar un pedazo de sandía bajado del cielo y luego un pedazo de sandía pasado.
Exacto.
O sea, no hay consistencia en la experiencia.
Igual el mango.
Era lo que te decía hace rato.
Bien.
Regresando del corte,
ahora sí el tema.
¿Cómo se corrige esto con
gracias.
Sus hijos? Para que sus hijos no sean estos adultos al volver en W Radio.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente?
Oh,
recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
No, es que me muero de risa cómo nos hemos carcajeado con el cuento de los adultos melindrosos para comer. Dice Kenia, ¿qué persona inventó comerse el huitlacoche?
Sí.
O sea, ¿quién probó el huitlacoche por primera vez?
Sí, dijo, wow, lo voy a meter.
El huitlacoche es un hongo.
Sí, es un hongo.
Ay, igual sí. Los hongos, igual los champiñones, ¿eh?
Exactamente.
100%. Bueno, en fin. Montserrat Díaz Afé es pediatra, pero su especialidad es nutrición infantil, nutrigenómica y trabajar con niños que tienen dificultades de alimentación infantil. Es una eminencia en el tema. Y esto, neta, explica por qué nos pasó.
Claro.
¿Por qué un niño, por qué éramos así desde chiquitas?
Claro.
¿Por qué creces así?
A ver, ahorita que yo los escuchaba, ¿no?
Y te reías sin
No, parar. No me reía. Escuchamos, no juzgamos, es una plática respetuosa, inclusiva a niños y adultos, porque al final, claro, es lo que yo al final veo todos los días, y es súper importante observarlo y entenderlo sin juicio, aunque yo no sea selectiva, ¿sabes?
Claro.
Porque si no, no puedes entender, y justo eso que yo siempre les explico a los papás, el sentido del respeto es que si el niño solo quiere pasta con mantequilla, no le ponga salsa de jitomate.
Claro.
Porque esa experiencia emocionalmente es muy estresante, ¿sabes?
O sea, no es a huevo.
No, o sea... lo que pasa es que, mira, todos estos platillos que hablábamos ahorita como asquerosos e insoportables, ¿no? Que desde una perspectiva puede parecer, son sensorialmente muy complejos, porque tienen texturas mixtas, porque uno es crujiente y el otro es suave, ¿no? O, por ejemplo, lo que tú escribías muy bien de cómo lo... Es bien valioso cuando un niño grande o un adulto observa su autoselectividad, porque te da como una perspectiva muy racional y objetiva de cómo se vive la experiencia.
Claro.
Pero claro, es la variabilidad que te da el alimento. Uh-huh. Y muchos niños psicoemocionalmente, ¿no?, han construido adaptativamente un ambiente que necesita un control.
Uh-huh.
Y esto puede ser por muchos factores, ¿sabes? La impredictibilidad de su organización de desarrollo infantil.
A ver.
¿No? A ver, y esto tiene que ver mucho con el contexto vincular del apego.
Okay.
¿No? Con el tipo de cuidado que recibiste cuando niño. Si tu ambiente era variable, sobre todo en los momentos de estrés, ¿no? Hoy lloras y entonces te consuelo. Hoy lloras y entonces te digo, no pasó nada. Hoy lloras y estoy disponible para ti. Eso significa un tipo de respuesta variable en tu tipo de cuidado.
Sí,
entonces
sí,
tú adaptativamente vas a controlar el ambiente y vas a evitar la predictibilidad.
Mi mamá, sin consultar al pediatra, me dio huevo. Antes de que te pudiéramos comer huevo, haz de cuenta.
No está hablando de eso.
No, sí.
Yo sí estoy hablando de lo importante que es para un niño poder predecir.
Correcto. Sí, la predictibilidad es esencial para la existencia.
Ajá.
Porque te da un sentido de seguridad.
Claro.
Entonces, eso va desde la organización de los horarios. O sea, a veces papás me dicen, nosotros no tenemos horarios, Monse, así que, pues, organízanos la alimentación, pero sin horarios. Es imposible. Tiene que existir, porque los días tienen 24 horas y los niños son seres vulnerables. Entonces, ¿qué pasa? Tú como niño te tienes que entregar
claro.
al cuidado del otro humano, esperando que ese humano te cuide y que sobrevivas, ¿sabes? Y para sobrevivir, ¿qué necesitas? Pues que te alimenten, que jueguen contigo, que te hagan dormir y que te ofrezcan alimentos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, eso digamos que es como lo constante y predecible. Pero si no tienes esa predictibilidad en tu ambiente, no puedes ser flexible. O sea, estas habilidades, la flexibilidad, la adaptación, la variabilidad, son habilidades adaptativas aprendidas cuando existe un ambiente emocionalmente estable o un ambiente emocionalmente ideal de desarrollo
claro,
de un ser
claro.
humano durante la infancia.
Ajá. Ok.
¿No?
Eso es una cosa.
Claro.
Dijiste algo que me llamó mucho la atención. Ajá. La sensibilidad... A los sabores, a la textura.
Claro.
¿Hay gente más sensible que otra?
Claro.
Explica.
Cada ser humano, así como tú eres más lacia, yo soy más china, ¿no? Rebe es más güera, uh-huh. ¿no? Tenemos un perfil sensorial diferente, ¿va? Y este perfil sensorial, nosotros nacemos con un perfil sensorial. Así como nacemos con un temperamento que se va adaptando al ambiente donde vivimos, ¿ya? Entonces, tu perfil sensorial, que imagínate que es el todo, ¿no? Tú tienes 8 sentidos sensoriales, ¿eh? No es porque tengas un tercer ojo y veas
claro,
más allá.
Claro.
Tienes 8 sentidos sensoriales. Vista, gusto, tacto, olfato, audición, que son del exterior al interior de tu cerebro, ¿verdad? Pero tienes otros 3 sentidos internos, que es el sistema vestibular, que te da la ubicación de tu cuerpo para mantener el equilibrio. El sistema proprioceptivo, que te da la información de la ubicación de cada parte de tu cuerpo, externa y interna. Y el sistema interoceptivo, que te da la la percepción de las sensaciones de tu cuerpo y la percepción de las sensaciones emocionales. Y esos 8 sentidos operan a la vez. Uh-huh. Pero cada persona tiene un nivel diferente y pueden ser, digamos que fisiológicamente, adaptativos o tener la capacidad de adaptarse al ambiente. Porque, por ejemplo, a lo mejor, si tú vas a estar abajo del agua, pues vas a minimizar la sensibilidad táctil para poder tolerar el agua, ¿sabes?
Claro.
Pero vas a incrementar la sensibilidad interoceptiva para mantenerte atenta al cambio de la respiración. Uh-huh. Entonces, adaptativamente, evolutivamente, los seres humanos hemos adaptado nuestros sentidos sensoriales. Pero hay niños que por diferentes factores tienen una hipersensibilidad. ¿Por qué? Multifactorial. Uno puede ser genético, uh-huh. Es decir, que evolutivamente, ¿no?, sus antecesores hayan tenido que adaptar una mayor sensibilidad, por ejemplo, táctil. No, porque a lo mejor habían recibido golpes.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué haces? Claro, el contacto físico. ¿Qué, si todos los días me golpean, ¿qué harías con tu tacto? ¿Lo mantendrías más sensible o menos sensible?
Menos sensible.
Claro,
menos.
Porque si no, ¿cómo sobrevives a ese ambiente?
Claro.
¿No? Si tú, por ejemplo, fuiste prematuro y tuviste que estar en la terapia intensiva, y claro, fue necesario, porque si no, no ibas a sobrevivir. Pero ¿cómo crees que está su sistema de alerta a que algo te pueda atacar? ¿Alto o bajo?
¡Alto!
Claro, sí, hipersensible, sí. ¿No? Si tú, por ejemplo, tuviste reflujo cuando niño y todo el tiempo se te estaba regresando algo por tu esófago o por algo que tienes que se comunica con tu boca que te causaba dolor, ¿cómo crees que va a estar tu nivel de sensibilidad al dolor? ¿Alto o bajo? ¿Sabes? Entonces, claro, cada ser humano se va organizando adaptativamente a su ambiente y va organizando un determinado perfil sensorial. Ahora, otra cosa que también participa aquí es la nutrición. Porque, por ejemplo, si tú tienes una malnutrición y una deficiencia crónica de nutrimentos, yo les pregunto, ¿de qué están hechos los nervios? De grasa, de proteínas, de vitaminas, ¿no? ¿Y qué creen? Como, claro, yo digo, lo conecta del cerebro al exterior y del exterior al cerebro, pero todo eso es estructura celular.
Sí, 100%.
Y las estructuras celulares están hechas de nutrimentos. Si tú tienes una malnutrición, pues estas conexiones no van a ser adecuadas, ¿sabes?
¿Y qué tanto influye? Yo me imagino un tercer factor, uh-huh. que es estar expuesto a diferentes alimentos.
Ah, no, claro. Lo que pasa es que los alimentos per se, ¿no? La experiencia sensorial que se va creando desde que se inicia la alimentación complementaria a los 6 meses, te van dando una mayor, digamos, un abanico de experiencias, ¿no? Uh-huh. Pero tú necesitas tener en tu cerebro una capacidad de flexibilidad adaptativa para poder aceptar ese abanico de experiencias. Por eso es que cuando se inicia la alimentación complementaria, si te fijas, las incidencias, ¿no?, de las selectividades alimentarias, los principales picos inician en los periodos de alimentación complementaria. Entre los 6 meses y el año, entre el año y los 3 años. ¿Por qué? Porque, claro, es cuando existe el reto, ¿no? Si a mí, y tiene que ver, si, conmigo y con mi ambiente, ¿no? Por ejemplo, yo soy un bebé que a lo mejor no tengo una sensibilidad sensorial, pero solamente me exponen a comer papillas de una de frasco, ¿no? De un determinado color y de un determinado sabor todos los días. Todos los días me dan lo mismo. Todos los días me dan
cosas
lo mismo.
Que a la mamá no le gustan tampoco.
Claro. Entonces, ¿yo cómo voy a aprender experiencias diferentes?
Claro.
Entonces, aprendo a que todo tiene que ser así.
Ok. ¿Sabes? Pero tienes un hijo de 5 años.
Claro.
Y le sirves en el plato carnita, chícharos y arroz.
Sí.
No quiere los chícharos.
Ok.
¿Por qué no los quiere?
Ah, bueno, es que puede ser por muchos factores, ¿sabes? O sea, puede ser que nunca haya querido los chícharos porque sensorialmente le causaba una dificultad, porque la textura en la boca es compleja, porque se ve diferente de cuando cambia en la boca, o puede ser que hoy simplemente no tenga ganas de comer chícharos.
Ok. Regresando del corte,
sí.
de las conversaciones que tuve el año pasado con mi mamá, y ahí tengo un video guardado muy chistoso porque estábamos en mi casa y la grabé. Estábamos hablando de por qué ella nunca nos forzó a comer o a probar absolutamente nada. Y mi mamá decía, me parece una locura haberte forzado a comer algo que no querías comer o que no te gustaba.
Claro.
O haberte forzado
claro.
a probar algo que no querías probar.
Correcto.
Mi mamá nos dejó libres. Esa es mejor idea que el clásico, no te paras de esta mesa hasta que te acabes el pescado y el hígado. Al regresar les va a contestar esa pregunta Montserrat Díaz Afe. No se vayan, ya volvemos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. New Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Si ustedes tienen hijos melindrosos, ustedes tienen que buscar a Montserrat Díaz-Afé. Es una de las personas que más saben sobre nutrición infantil y dificultades de alimentación en los niños. Y hoy estamos hablando de los picky eaters o de los niños súper melindrosos. Entonces, tiene que ver también con sus características sensoriales, con sus niveles de sensibilidad a texturas, a sabores, a colores. Pero también tiene que ver con sentir un ambiente que ellos pueden controlar, consistente, lo cual les da seguridad, ¿no?
Correcto.
Entonces, también la alimentación es un tema de control. Antes del corte les decía que mi mamá nunca nos forzó a probar ni a comer lo que no queríamos.
Correcto.
Y que le parecía súper arcaico esa formación de no te paras de la mesa hasta que te comas el chícharo.
Correcto.
¿Qué opinas tú?
100% a favor de tu mamá.
¿De verdad?
Todas las estrellitas, claro que sí. Lo que pasa es que el forzar a un niño a hacer algo es una alteración en el sentido del respeto a tus límites corporales, ¿no? Es una falta de respeto a su sentido como ser humano y es un tipo de violencia emocional, porque
es súper violento.
Es violento.
Que te digan, no te puedes parar de la mesa y si no te lo comes ahorita te lo vuelvo a dar en la cena y todas esas historias de terror.
Pero mira, ese nivel de violencia se ve en los niños más grandes cuando ya se lo dicen, ¿sabes? Pero los niños más pequeños, muchos les agarran la cara, les agarran los brazos, los amarran con una toalla.
Ay, no.
Y los forzan a comer, no, ¿sabes? Y esto no pasa en las familias, pasa en las escuelas, o muchas veces te voy a decir que es responsabilidad de los profesionales de la salud, porque la mamá llega con un problema. Mi hijo no come, ¿qué hago? Pues no sé, señora, ahí haga usted que coma. Pues es su hijo, ¿no? Entonces, la falta de empatía emocional y de respeto a la infancia parte desde los mismos pediatras. Entonces, nosotros somos los que tenemos que respetar el sentido de preocupación de la mamá.
Lo que pasa es que no todos los pediatras están también entrenados en temas nutrimentales.
Claro, pero entonces, como profesional, tienes la obligación de decir, ¿sabe qué? Yo no estoy entrenado en esto. Yo le sugiero que busque una clínica especializada en dificultades de la alimentación, ¿no? O un programa que se dirija a ayudar a su hijo a comer, porque no está comiendo y me queda claro que eso es un problema.
Porque aparte, el niño melindroso tiene dos problemas diferentes. Puede ser que esté comiendo muy poquito o que tenga una variedad de alimentos súper limitada.
Correcto.
Son dos variables, ¿no?
Correcto. Entonces, esto va a determinar la deficiencia de nutrimentos que puede condicionar. Porque claro, y es como lo que también se llama hambre oculta, ¿no? Que es el típico niño que a lo mejor come bien, está bien de peso, está bien de talla, pero en su recuento de alimentos solo va a estar comiendo pasta, leches y en ocasiones, pues papa. Entonces tiene puro carbohidrato, no cubre los requerimientos proteicos y por ende pues va a tener deficiencias de otras vitaminas y minerales, principalmente hierro, vitamina B12, vitamina A, vitamina C, zinc, omega 3, ¿sabes? Que son nutrientes claves que van a estar formando parte del desarrollo del cerebro. Y algo importante que tenemos que saber es que el único periodo de nuestra vida donde se desarrolla el cerebro va a ser durante la infancia a esa velocidad.
Claro. Oye, entonces, no forcen a sus hijos a comer ni a probar nada que no quieran.
Nunca, nunca.
Ok, pero si estás preocupadísima porque el niño quiere comer tres cosas.
Correcto.
O come muy poco, ¿qué haces?
La preocupación que se transforme en acción, en buscar ayuda, ¿sabes? Ahora, es importante que diferenciemos entre picky eater y un trastorno de la alimentación pediátrica o dificultades de la alimentación pediátrica. ¿Cuál sería el punto de corte? Justo ese. Si el niño, por los pocos alimentos que come, no alcanza a cubrir sus requerimientos y le tienen que empezar a dar bebidas ricas en vitaminas y minerales.
Sí, que el Ensure, que el pediatra.
Todas esas, sí. Eso es, ya no es un picky eater. Ese niño ya entra en un trastorno alimentario y necesita buscar ayuda profesional a nivel nutricional. A nivel médico, si el niño tiene reflujo y por esto le está causando dolor, si tiene estreñimiento y esto le está causando dolor, si tiene alguna alergia alimentaria y esto le está causando el rechazo, bueno, eso se tiene que abordar desde la perspectiva gastropediátrica. Y esto es un trastorno en la alimentación pediátrica. Ya no solo es un picky eater. Si a nivel de habilidades se identifica que, por ejemplo, tiene 2 años y no sabe masticar, solo toma papillas. O, por ejemplo, están iniciando la alimentación y escupe el alimento, o se atraganta a los 18 meses, ¿sabes? O es un niño, yo te puedo decir, a mí me llegan niños que tienen 5 años y siguen comiendo papillas. Es una falta de habilidades. Entonces, eso ya no es un picky eater. Eso necesita una evaluación sensorial. O si tú como papá te sientes estresado, y claro, hay que ser respetuoso en ese sentido también, porque me queda claro que la mamá no lo hace por gusto. Muchas veces cuando yo se los explico en el consultorio lloran porque no lo habían visto, porque su realidad era así. No comes, te obligo. El pediatra me dice, fórzalo. La maestra me dice, fórzalo. La suegra la juzga. Entonces, todo este conjunto de factores de estrés ambiental impulsan a la mamá a hacerlo. Pero entonces, si tú como mamá o papá te sientes estresada, ¿no? Esto ya no es un picky eater, esto es un trastorno de alimentación pediátrica. Se necesita hacer una evaluación y se necesita atender a la brevedad para que no progrese a una complicación grave que realmente pueda impactar en otras áreas del desarrollo emocional, nutricional, cerebral o incluso en algún contexto médico.
Ya. ¿Qué no debemos de hacer? Quiero que lo vuelvas a repetir.
Sí, forzar a un niño. Nunca. Y eso es lo que yo les puedo decir. Bueno, Monse, en lo que buscamos una evaluación, en lo que buscamos el especialista o en lo que nos contactan, ¿qué pueden hacer? No lo forcen. No lo forcen. Nunca. No le escondan los alimentos. Y ofrézcale los alimentos que aceptan que sean de buena calidad. Porque es lo que decía Rebeca de la sorpresa, ¿te acuerdas? Y tú también. ¿Cómo te sientes con la sorpresa del quesito en el pan emocionalmente?
Me perra.
¿Y si yo te dijera, no tiene nada, Marta?
No, sí tiene.
Ya, pero si yo te
a
dijera,
no me
no
cuestiones,
tiene,
y no, horrible.
No tiene.
Horrible.
¿Cómo te sientes? ¿Qué emociones sientes, sabes? Bueno, pues eso mismo estamos generando en los niños. Entonces, no minimicemos las emociones que sienten los niños porque son pequeños. Y eso tiene que ver con que nosotros como adultos tenemos que elevar nuestro sentido de respeto a la infancia.
100%. Respeten a sus hijos. Y para todos los adultos que dicen, oye, pues a mí me forzaron.
Correcto.
Y gracias a Dios, eso me lo hicieron porque hoy sé comer de todo.
Sí.
¿Qué les dirías?
Pues tuvo que haberse adaptado psicoemocionalmente a tener que aceptar y agradar a los demás seguramente. Y por eso lo está adaptativamente considerando como normal. Pero no es normal. No es normal y nadie debe sentirse así, que por agradar a otro tengo que minimizar mis propias sensaciones corporales y emocionales. Eso 100%. No es normal. Eso no es saludable.
¿Sabes que te amo? Te amo, me impresiona todo lo que sabes. Esta mujer es una eminencia. Ella es directora de la clínica pediátrica DYORU, que es D-Y-O-R-U. Es Díaz Zafe con Z-A-F-E. O en Instagram también es DYORU MX. Y si ustedes tienen temas con sus hijos y la alimentación, por favor, vayan a ver a Montserrat, que de verdad es impresionante lo que sabe sobre la alimentación infantil. 5560-950488 y 5619-877584. Díaz Zafe. Y a la mamá que dice que su hija no puede con la carne de res, que se la mete en la boca y se escapa de morir, no la forces, que no coma carne de res.
Correcto.
¿No?
Ya evaluaremos cómo cubrimos esos requerimientos o qué otras proteínas de origen animal podemos integrar que se acepte para cubrir el requerimiento nutricional.
100%. Muy bien. Gracias, Monse. Son las 12:14. Regresando, hay un bazar que es como icónico aquí en la Ciudad de México, que es el bazar de la Fundación Origen. Mariana Baños Renault está con nosotros, va a hablarles de eso. Y más adelante no saben qué interesante. ¿Qué pasa en el cuerpo humano cuando dejas de tomar alcohol? Vamos a hablar con Mario Santana, que es gastroenterólogo, pero es especialista en enfermedades hepáticas. Y ahora sí que el hígado es lo suyo. Al regresar en W Radio, no se vayan.
Ya volvemos. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
A ver, es un bazar icónico. Seguramente muchos de ustedes han oído de él. Se llama el Bazar de la Fundación Origen. Y seguramente muchos de ustedes que han ido se han encontrado maravillas en esos bazares. Y está con nosotros el día de hoy Mariana Baños, que es fundadora y presidenta de Fundación Origen, que cumple, ¿cuántos años la fundación?
Hola, Marta, 25.
¿Y el bazar?
25 también.
O sea, a ver, el bazar nació para fondear la fundación.
Exactamente.
A ver, explica.
Sí, o sea, hace 25 años
La verdad es que, entre otras cosas, había que inventar algo que fuera fácil para las mujeres, que fuera fácil de hacer y que también fuera muy fácil de donar, ¿no? Porque muchas veces como que quieres donar y no sabes por dónde hacerlo. Y entonces hicimos la primera edición de Spring Fever. Ajá. En marzo, que no había nada, porque en esa época no había ni bazares, o sea, había dos. Sí. Y el nuestro, y pues dijimos, bueno, en Spring, que tienes ganas de cambiar de look, que sale el sol y que se pone precioso todo, pues entonces decidimos empezar el bazar.
Ok, pero les voy a decir qué es lo más cool del bazar. Que la verdad es que el bazar sirve para recaudar fondos para la Fundación Origen, que ahorita les explicamos qué hacen, y yo creo que de lo último que yo recuerdo que han hecho que fue muy impactante fue durante el huracán Otis en Acapulco, el trabajo que hizo Fundación Origen para ayudar a las familias acapulqueñas y guerrerenses fue espectacular. Pero el Bazar Origen, Mariana, también ha ayudado mucho los últimos 25 años a impulsar el desarrollo económico de mujeres mexicanas.
Así es, 100%.
Y en este programa amamos a las mujeres que impulsan a las mujeres.
Exacto. Sí, fíjate que lo que es muy padre del bazar es que independientemente de las, como dices, los programas que tiene Fundación Origen, el 99% de todas las participantes son mujeres. Tenemos fundaciones que apoyamos dentro, que también ponen sus puestos, y luego mujeres que la verdad son emprendedoras, que han echado para adelante su negocio, que han inventado cosas nuevas, y luego mujeres que les ha ido muy mal en la vida por circunstancias difíciles y que pueden poner sus negocios ahí, y con eso son el sustento de sus hijos. Entonces, tienes como toda esta variedad que nos da como más orgullo todavía. Porque, por ejemplo, ahorita que dijiste lo de Otis, para que veas qué orgullo, porque aparte veniste y viste, bueno, entregamos 1,000 toneladas de ayuda humanitaria a 250,000 familias en Acapulco.
¡Qué locura!
Y un grupo de todas estas señoras se juntó, y gracias a que las apoyamos y seguimos teniendo un centro comunitario allá y tienen sus grupos, van a poner un puesto. De todas sus artesanías que ya pudieron echar a andar otra vez, como la miel de abeja, jabones, palma, todo. Entonces vienen de Acapulco y van a poner este puesto.
¿En el bazar?
En el bazar.
No, y aparte les digo una cosa. Yo la última vez que fui, me impresionó todo lo que pueden comprar, cuentavientes. Si ustedes son ayudadores compulsivos o compradores compulsivos, tienen que ir a este bazar porque van a encontrar que el collarcito, que la cadena, que el traje de baño y que la bolsa. ¿Y sabes qué? 1,000 mujeres, o sea, muchas mujeres mexicanas que tienen negocios, que están haciendo cosas espectaculares, que tú, si no sales de un centro comercial los fines de semana, no te enteras que ni siquiera existen en México. Yo me acuerdo que en uno de ellos compré una bolsa verde esmeralda con unos flecos largos de piel divina, que yo ni sabía que esa mujer que hace esas bolsas existía, por ejemplo.
Sí, porque no todas tienen
una tienda,
sí. Porque también es muy difícil. Hay otras que sí lo tienen, pero también son nuevas pues emprendedoras que van sacando sus negocios, que apoyan a México, que ellas mismas también generan empleo aquí en México. Claro. Eso es increíble. Y sí, y hay de todo. Comida deliciosa, que puedes comprar desde un panqué, porque creo que hay que... Luego la gente tiene como esta parte de, no, pero todo es caro. No es cierto. O sea, hay panqués de 200 pesos.
Sí.
Y yo creo que si queremos tener el México que necesitamos y que todos nos urge esta parte de igualdad y de que estemos unidos y hacer comunidad, pues hay que entrar.
Hay que ayudar, 100%. A ver, ¿cuántos stands va a haber en el bazar? O sea, ¿cuántos negocios diferentes?
127.
Cállense. ¿Saben qué también compré? Unos candelabros de plata espectaculares, que no pueden creerlo, que tenían unos huevos de avestruz divinos. Compré, yo la verdad es que no soy muy religiosa, pero compré una guadalupana hecha como una medalla, pero era de terciopelo negra, no me acuerdo cómo se llamaba la marca de esta mujer. Espectacular, que donde me la pongo me la chulean. Hasta me regaló una medalla de San Benito, esa bolsa de flecos verdes. Luego estaba una colombiana que vende trajes de baño colombianos. Todos los que me chulean mis trajes de baño, esa mujer los vende y a veces se ponen ese bazar. No saben todo lo que van a encontrar, les conviene ir. ¿Dónde es? ¿Cómo llego?
De lunes 10, o sea, ya la semana
o
que
sea,
entra.
El lunes 10, que es este lunes.
Ya empieza al jueves 13 de marzo, Sierra Nevada 650, Lomas de Chapultepec. Uh-huh. Está abierto de 11 de la mañana a 7:30 de la noche.
Ok.
El miércoles hay un cóctel para los que trabajan y no tienen tiempo porque a lo mejor a partir de las 6 de la tarde, uh-huh, entonces se cierra más tarde ese día. Y este año hicimos algo diferente también, que puedes comer ahí. Digo, siempre hay puestos y todo, sí, pero este año armamos pop-ups de restaurantes, uh-huh, dentro del bazar. Entonces se meten a nuestro Instagram, puedes ir a comer delicioso, echarte unos drinks y ayudar.
Y ayudar, eso es lo más importante, porque les digo una cosa, bueno, nada más les dejo la dirección otra vez, es Sierra Nevada 650, en las Lomas de Chapultepec, de 11 de la mañana a 7:30, lunes, martes, miércoles y jueves. Ahí está el bazar Spring Fever de Fundación Origen. Ustedes tienen línea de ayuda a migrantes, centros de casa de origen que desarrollan a comunidades, atención psicológica, legal y médica a nivel nacional.
Sí. Bueno, muy orgullosamente hemos atendido 2.5 millones de personas en estos 25 años.
¡Qué locura!
Empezamos, obviamente, poquito. Últimamente, pues obviamente, entre más creces más, pero sobre todo lo que dices, los programas que tenemos generan impacto y cambian vidas, ¿no? Una línea de apoyo donde damos asesoría psicológica y legal a nivel nacional gratuita.
Sí.
Puede hablar quien sea y tienes un abogado y un psicólogo que te va a atender en ese momento.
Espectacular.
Y es 24 horas todos los días del año. El teléfono es 800-015-1617.
Apúntenlo. No vayan a hacer que lo ocupen.
Exacto.
¿Otra vez? 800.
800-015-1617. Y centros comunitarios donde enseñamos a las mujeres a trabajar, donde les brindamos toda esta parte de capacitación con un programa de desarrollo económico, un programa increíble para los jóvenes de nuevas tecnologías para que sepan qué hacer y darles esta parte de movilidad social. Y cuando las mujeres tienen un ingreso fijo al mes, dejan de sacar a sus hijos de primaria para que los ayuden a trabajar y tienen mejores oportunidades de trabajo.
A ver, Mariana, el que tiene plata, platica. Y el que no, escucha.
Así es.
Y no hay nada que nos guste más que las mujeres con dinero. Porque la libertad financiera es la verdadera libertad.
Sí, y sobre todo que, a ver, tenemos, fíjate, esta trazabilidad de estos ingresos que tienen las mujeres, el 60% lo invierten en alimentación.
Sí, imagínate. No, bueno, sensacional. ¿Van a poder ayudar? Si ustedes son de los que se anticipan, sí, no es el caso de la gente en este estudio, pero si ustedes se anticipan, pueden comprar sus regalos de Navidad, el regalo de cumpleaños de alguien, el regalo porque nació el hijo, el nieto de fulana de tal,
el regalo de madres,
de la boda, el regalo del Día de las Madres. Es Sierra Nevada 650, lunes, martes, miércoles y jueves a las 11 de la mañana y hasta las 7:30 de la noche. Toda la información en Facebook, en Instagram y en Twitter, en Fundación Origen o en originac.org. Ahí pueden hacer ustedes donativos si quieren ser, ahora sí que, padrinos y madrinas de Fundación Origen y de el increíble trabajo que han hecho para México y para los mexicanos los últimos 25 años. Mariana, felicidades.
Gracias.
Y ahí estaremos.
Gracias,
gastando
Marta.
Harto.
Mil gracias.
Son las 12:28 de la mañana en W Radio. Oigan, si a ustedes les cuesta trabajo concentrarse, déjenme platicarles. ¿Sabes qué, Rebeca?
¿Qué?
Vieses tomarte esto.
¿Qué es?
Citicolina, vitamina B6 y vitamina B12.
Me gustó citicolina.
A ver si así me haces caso.
Citicolina.
Ok.
Bien.
Van a mejorar su concentración, su rendimiento mental. Se llama Stop and Go, que es un nuevo suplemento líquido que ustedes pueden añadir a su rutina diaria. Y tiene citicolina, vitamina B6, vitamina B12. Se absorbe súper rápido, no tiene azúcar, sabe delicioso. Y lo encuentran en Amazon, en Mercado Libre, en Farmacia San Pablo, Guadalajara, Del Ahorro, Walmart y HEB. Consúltenlo con su médico, porque bueno, este no es un producto medicamento. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo utiliza, pero vean las grandes bondades que tiene la citicolina, la vitamina B6 y la vitamina B12 en su cerebro y se llama Stop and Go. Con esto, regresando el corte, uh-huh, vamos a hablar del alcohol. ¿Por qué dijimos el otro día que el alcohol no traía nada bueno?
Siempre lo hemos dicho.
¿A quién estábamos viendo el otro día?
Depende. O sea,
ahorita me acuerdo.
Ah, claro, estábamos hablando con Diego Angulo también, claro.
No, este fin de semana habré visto una película.
Los Óscares que tengan que ver con algo del alcohol, no.
Ah, no me acuerdo.
Bueno, el punto es que, ¿qué pasa con tu cuerpo
cuando
si
dejas de tomar
beber
alcohol?
Claro.
Al volver en W Radio, no se vaya.
Todavía no tienes aire, cuéntale. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Ahora sí ya les cayó la voladora. Como a mí ustedes no me creen, pues traje a Mario Santana. Y Mario Santana es doctor en gastroenterología, es especialista en enfermedades hepáticas, estamos hablando aquí del hígado y trasplante hepático, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, del Hospital ABC. ¿Cómo estás, Mario?
Muy bien, Marta, muchas gracias por invitarme.
A mí ni me hables, ¿eh? Háblale a esta, porque yo ni tomo. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando dejas de tomar?
Pues mira, lo primero que tenemos que platicar es que el hígado es el órgano más importante en cuanto a metabolismo del alcohol, ¿sale? Uh-huh. Es el órgano más grande del cuerpo, realiza 500 funciones al día, todos los días, y dentro de las principales está desintoxicar al cuerpo. Okay. ¿Sale? Entonces, cuando alguien ingiere alcohol, el primero que se va a enfrentar al alcohol es el hígado, ¿sale? Pobrecito. Pero también es el primero que va a sufrir todas las consecuencias de un consumo excesivo de alcohol.
Ajá. Sí.
Aquí es muy importante mencionar que no es lo mismo, hablando desde el punto de vista del metabolismo, los hombres que las mujeres, ¿no? Ahí las mujeres...
Explica eso. Es buenísimo.
Las mujeres, por la composición corporal, por la misma cantidad de grasa, que tienen más cantidad de grasa en el cuerpo, tienen una tendencia a metabolizar peor el alcohol. Por eso las mujeres con menores cantidades de alcohol tienen más efecto, ¿no?
Ok. Yo, como ya somos casi doctoras aquí en el programa, Mario, les diría que yo, mi teoría es que yo no produzco deshidrogenasa.
Y eso es real, o sea, sí hay base genética que explica eso, o sea, hay alteraciones genéticas, menor cantidad de esta enzima que es de las principales en cuanto al metabolismo del hígado y que las personas, sobre todo la población asiática, tenga como esta...
O sea, menos deshidrogenasa.
Claro, menos deshidrogenasa.
A ver, explica lo que es esta enzima.
Es la principal enzima, es la primera que entra en el metabolismo del alcohol y va a generar este metabolito llamado acetaldehído, que es de los más tóxicos y que es de los es el responsable de la inflamación del hígado y de efectos como resaca, dolor de cabeza, etcétera. Entonces, si tú genéticamente no tienes la suficiente cantidad de esta enzima...
Es deshidrogenasa.
Exactamente. Ya desde ahí vas a tener efectos adversos mucho más fácil o con
genético.
Menores cantidades
okay,
de,
por
de
eso,
alcohol.
Si tú, los hombres tienen más deshidrogenasa... Que las mujeres, en general.
En general, los hombres tienen una mejor capacidad
de metabolizar
el alcohol.
Nada más.
De entrada.
Sí.
Ahora, vamos a hacer una subdivisión. Entre hombres y mujeres, los hombres metabolizan mejor. Uh-huh. Pero hay personas que genéticamente...
Claro.
Metabolizan menos bien el alcohol.
Exacto. Los asiáticos, por ejemplo.
Los asiáticos.
Los
y
asiáticos.
Marta.
Y Marta.
Yo. O sea, yo...
Marta se toma una y ya está peda.
O sea, yo me tomo una y
ya está ahogada.
Claro.
Oye, y divertidísima, pero ahogada. Corte A, estoy en el baño con Rebeca agarrándome el pelo, vomitando.
Ajá, y dándole vueltas todo el cuarto. No me vaya yo a broncoaspirar.
Acidez infernal. Y sintiéndome
mal,
llamen una ambulancia, me voy a morir.
Claro.
Eso me pasa cuando yo tomo.
Sí.
Si alguien más es igual, ¿cómo nos explicarías ¿Qué pasa con nuestro cuerpo?
Sí, tiene que ver, o sea, lo que platicamos, base genética, el género, número dos, la edad también, o sea, sí, conforme vamos avanzando en la edad, vamos perdiendo esta capacidad de metabolizar el alcohol, y la raza, ¿no? También tiene muchísimo que ver, o sea, ya hay muchos estudios que demuestran que población mexicana, población latinoamericana, somos mucho más susceptibles al daño hepático por alcohol, que eso es súper interesante. O sea,
¿qué? ¡Dale! Yo sí pensé tenemos, que éramos más fuertes.
No, ¿qué? Hombre,
sí.
¡Explica!
O sea, los mexicanos, los latinoamericanos, tenemos un gen en particular que nos vuelve más susceptibles al alcohol. Por eso nosotros, desde el punto de vista de enfermedad del hígado, no podemos recomendar una cantidad segura de alcohol. O sea, a diferencia de otras especialidades que sí llegan a recomendar una copa de vino al día para el corazón, etcétera, todo lo cardiovascular, nosotros como hepatólogos decimos no hay una dosis segura de alcohol. ¿Por qué? Porque sí hay una tendencia genética relacionada con la raza, etcétera, que nos vuelve más susceptibles al daño hepático con alcohol. Entonces, ahí viene la explicación de por qué no todas las personas que consumen alcohol toda la vida se vuelven cirróticos, ¿no? Oh, o sea, claro, es por eso, porque a lo mejor ellos no tienen esa predisposición genética para volverse...
O sea, lo que tú estás diciendo, Mario, es que el mexicano de a pie, genéticamente... Tiene la predisposición.
Sí, totalmente.
O sea, tiene un hígado frágil,
claro,
susceptible a tener serios problemas. Exacto. En el hígado por alcohol.
Sí, eso es completamente real.
¿Qué raza aguanta cañón? ¿Hay alguna raza que aguante?
Yo creo que no está definido como tal cual, uh-huh, cual aguanta más, sino cual aguanta menos, ¿no? O sea, qué es lo que estamos exponiendo en este momento. Y la otra cuestión de la edad a mí me parece también muy, muy grave. En Estados Unidos cada vez están viendo más que el grupo etario que está yendo a trasplante con mayor frecuencia por alcohol son las mujeres jóvenes. Y todo eso viene a raíz de la pandemia con todo este tema de estar enclaustrados, de estar encerrados.
Deprimidos. La
gente empezó a tomar más porque no tenía nada más que hacer. Y actualmente las mujeres jóvenes son el grupo etario que está yendo más a trasplante secundario a daño hepático por alcohol.
Okay.
¿No? Entonces, juegan muchos factores.
O sea, si eres mexicana y eres mujer,
aguas.
Claro.
Párale ya.
Totalmente.
Watch out.
Párale ya.
Véale patólogo.
Véale patólogo. Porque aparte, a ver, vamos a hablar de algo bien serio. El hígado... Cada vez que uno toma, me imagino que ha de sonar así. Al segundo tequila. Claro, te metes 4 whiskies en una noche como mujer. Así se oye tu hígado, ¿ok? Pero, ¿cuáles son las buenas noticias?
Las buenas noticias es que si dejas de tomar alcohol, o sea, con que interrumpas el consumo de alcohol, empiezas a ver los beneficios inmediatamente, ¿no? O sea, si tú dejas de tomar alcohol...
Primera semana.
Claro, primera semana sí puede haber... obviamente un resentimiento por parte del sistema nervioso central, porque está acostumbrado a estar recibiendo este estímulo generado por el alcohol, sí puede haber estos datos como de abstinencia, pero eso va a ir mejorando poco a poquito, ¿no? Conforme van pasando las semanas, va mejorando toda la parte inmunitaria, va mejorando toda la parte de inflamación. Acuérdense que el alcohol lo que genera en el hígado es inflamación, liberación de sustancias que generan inflamación sistémica y que causa el daño al resto de órganos, ¿no? Porque el alcohol no solamente que daña el hígado, daña también páncreas, daña corazón, daña cerebro, causa anemia. Entonces, el beneficio de dejar de consumir alcohol se va viendo poco a poquito, pero sí es inmediato, ¿sale? Desde claro, el punto de vista del hígado, empieza a generarse menos grasa y menos grasa a nivel del hígado es menos inflamación. ¿Sale?
O sea, ahora que hay tanto hígado graso,
exacto,
puede ser que el hígado esté graso no por alimentos, sino por alcohol.
Exacto. O sea, la grasa, el síndrome metabólico, el alcohol, las hepatitis, causan lo mismo a nivel del hígado, que es hígado graso. Hígado graso es igual a inflamación. Inflamación en el hígado se traduce en mayor riesgo de fibrosis y cicatrización.
Ok, quiero que les dé la lista, Mario, de lo que pasa en tu cuerpo un mes sin tomar alcohol.
Sí,
un mes sin tomar alcohol, quiero la lista.
Pues lo primero es que el hígado empieza a mostrar ya datos, signos de regeneración, porque hay que acordarnos que el hígado es el único órgano que puede autorregenerarse. Uh-huh. Entonces empieza a mejorar la función metabólica, empieza la desintoxicación. También vemos esta disminución en los niveles de inflamación sistémica. Disminuye el riesgo de ataques cardíacos, de accidentes cerebrovasculares. Disminuye también niveles de azúcar, que eso también es muy importante. Mejor rendimiento muscular, más energía, mejoría en el sueño, mejoría de la piel. O sea, realmente dejar de tomar es algo que le va a ayudar muchísimo a tu cuerpo.
Ok, ahí va la pregunta de los 64 millones de euros cardíaca. A lo mejor muchos de ustedes dicen, no, pues medio le voy a poner atención al doctor, porque pues yo ni tomo. Uh-huh. O sea, yo me echo 2-3 tragos el sábado, un par de copitas el domingo, pero no más que eso, no tomo diario. ¿Qué tanto es muchito? Ya, sé duro, di la verdad.
Pues mira, la realidad es que lo ideal es no consumirlo. O sea, la realidad es esa. O sea, cero alcohol, porque tú no sabes si tienes esta predisposición genética de la que ya hablamos anteriormente, para que con una mínima cantidad de alcohol desarrolles un daño hepático crónico, ¿no? Entonces, 2-3 bebidas al día en mujeres, 3-4 bebidas al día en hombres.
¿Al día?
Al día. Ajá. ya lo consideramos una situación de riesgo, o sea,
sí, un sábado de una importante comida que yo me echo 5-6.
O sea, 5-6 drinks el sábado en una comida o en una boda.
En cuestión de 2 horas, eso ya es un consumo riesgoso para el hígado y ya estamos hablando de una situación, pues, de adicción grave, pues, o sea, sí tenemos que hablar, ¿sí?, de que existe el trastorno por consumo de alcohol. O sea, eso sí es una realidad.
No, sí, pero a ver, los que dicen, ah, ya, me vale, yo me tomo mis tequilas el fin de semana porque me súper relajo.
¿Yo?
Otra vez, ustedes se meten el tequila y el hígado. O sea, ¿qué pasa fisiológicamente con el hígado?
Y el alcohol.
Cuando te entra, porque yo tengo otra teoría.
Se hace pasito.
A ver si estoy loca. Cuando yo le doy el primer trago al alcohol, el que sea, te lo juro, yo siento, no sé si alguien más o estoy loca.
¿Qué?
Cuando me entra la primera gota la sangre.
Sí.
Como que siento una cosa caliente.
Deliciosa.
Horrenda.
Eso se llama ya resbaló. Cuando sientes, ¡uy! Te tomas tu drincito, okay, y resbala.
Yo lo siento. O sea, yo siento cuando mi cuerpo ya le entró el alcohol.
Sí, o sea, el alcohol se absorbe a través del intestino viaja a través de la sangre al hígado, uh-huh, el hígado lo empieza a metabolizar.
Por eso, cuando entra el hígado está llorando, como lo estamos oyendo en este, uh-huh, audio. ¿Qué,
claro,
está pasando?
Sí, sí, o sea, el hígado se activa, se pone al 100 a trabajar, empieza con esta función de sintetizar. Todas las enzimas generan acetaldehído, acetato, y de ahí, cuando se satura esta capacidad de síntesis, es cuando realmente empiezan los problemas, ¿no? Porque empiezan a activarse otras vías alternas que habitualmente no funcionan en el hígado y que estas vías alternas son las que empiezan a generar más respuesta inflamatoria sistémica y más daño a nivel,
o sea,
sistémico.
Es que el alcohol inflama, el hígado,
punto.
Imagínense el hígado, te metes el tequila.
Uh-huh.
O sea, estaba yo desintoxicando,
uh-huh,
los tacos de pastor que te acabas de tragar,
sí,
metabolizando la grasa de los chilaquiles de la mañana, güey, neta me estás echando esta chamba cuando tengo muchísima chamba.
Claro.
Exacto.
Es eso.
Me imagino que así ha de ser.
500 funciones al día. Imagínate.
500 aparte, funciones al día y tú te metes sí. 4 mezcales.
Lo estás fregando más.
Sí. O sea, yo creo que aquí lo más importante que me gustaría recalcar y aprovechar el espacio es, número uno, no hay una cantidad segura de alcohol. O sea, no se puede recomendar ni un solo trago al día.
Bueno, una copita de vino al tinto, una al día, no pasa nada.
Nada.
No les va a decir que sí.
Nosotros, como hepatólogos, nada. ¿Por qué? Porque el efecto puede ser catastrófico a nivel del hígado, a nivel sistémico. Y número dos, sí es una realidad que cada vez estamos viendo más el problema de daño hepático en mujeres jóvenes, en grupos etarios jóvenes que antes pues no eran lo que trasplantábamos habitualmente. Exactamente. Y número tres, que pues bueno, la enfermedad hepática crónica por alcohol... ya en la fase de cirrosis, el problema es que no da síntomas, ¿no? Entonces, cuando llegan conmigo a la consulta...
Ya van cirrosos.
Ya llegan descompensados y ahí es donde realmente ya no podemos hacer mucho.
Entonces, vamos a decirles una cosa, cuentavientes. Ustedes toman. Uh-huh. ¿Ya se checaron el hígado? ¿Cuándo fue la última vez que se hicieron una prueba hepática... que se hicieron un ultrasonido del hígado?
Sí, claro. O sea, eso es importantísimo. O sea, es importantísimo que así como las mujeres hacen mastografía, hacen Papa Nicolau, los hombres hacen colonoscopía, hacen detección de antígeno prostático, también realicen pruebas de funcionamiento del hígado, determinación sanguínea. Nosotros utilizamos como una de nuestras herramientas principales en la consulta el FibroScan, que lo que hace es justamente medir cantidad de grasa en el hígado, uh-huh. que ya quedamos que grasa es igual a inflamación, entonces sabemos qué tan inflamado está tu hígado por el consumo de alcohol, por el hígado graso, etcétera, y sobre todo sabemos si esa cantidad de grasa e inflamación ya se traduce en fibrosis, en dureza, que esa fibrosis es la que pone en riesgo al hígado de desarrollar cirrosis. Entonces, es un instrumento que tenemos muy a la mano en la consulta, que realizamos todos los días, es muy rápido, no duele, y que claro que lo recomendamos para saber cómo está actualmente tu hígado.
Claro.
Oye, aquí todo el mundo está horrorizado con lo que acaban de escuchar. ¡Qué bueno, cuentavientes! Dicen, sí. ¿Y la cerveza, doctor?
Y la cerveza es lo mismo. O sea, al final alcohol es alcohol, cerveza, vino tinto, whisky, o sea, lo que sea, al final es alcohol, lleva el mismo metabolismo a nivel del hígado y lleva las mismas consecuencias.
Ok, sí. Le voy a hacer la pregunta de los 64 millones de euros para que vean cómo está este asunto. Doctor Mario, gastroenterólogo y hepatólogo. Ajá. Uh-huh. ¿Tú tomas?
Nada. Cero.
Pues no, hombre, ¿cómo va a tomar Marta? Pues es doctor del hígado y sabe perfectamente las consecuencias.
Lo que pasa, claro. Lo que te quiero decir es que, dice Gio, estoy asustado, o sea, ¿cero alcohol? Es que cero alcohol.
Sí, la sí, recomendación es, que sí, es cero alcohol.
Oye, que un día se casó tu hija y había que brindar.
Bueno, órale.
Bueno, pues un trago a la champaña. Ajá. Uh-huh. Pero les digo una cosa, yo no comprendo tomar diario, o sea, no lo puedo.
No, creer. Cállate, no, pues
no, perdóname, Fuiste con un cliente, 2 copas de vino.
Híjole, no.
Fuiste con otro cliente.
No, yo no aguanto.
Un tequilita. Luego el jueves.
Yo todo me lo junto para el fin de semana.
Con tus amigos, se pidió una botella de vino.
Sí, claro.
2 copas
sí,
no, más.
No, sí, cierto, si hay gente que toma diario.
Acaban tomando 3-4 veces a la semana,
100%.
Yo no puedo creer todo lo que tiene que hacer el hígado, 500 funciones. Y
¿más?
Aparte, no vivimos en Escocia en el siglo XVI.
Sí, claro.
Vivimos en las ciudades que vivimos, contaminadas, comida procesada, colorantes, una barbaridad de grasa, de preservativo. Preservativo, se los dice preservativo.
Preservativo. Ah, no.
Conservadores.
Conservadores.
Conservadores. Y encima le echan más dulce a la piñata.
Sí, no.
Ya se los dijo el hepatólogo, A ver, nada más dime, ¿Qué exámenes me tengo que hacer para ver cómo tengo el hígado?
Pruebas de funcionamiento del hígado, que son en sangre, ultrasonido y el fibroscan. Una herramienta muy útil que nos da información muy valiosa y al momento de cómo está tu hígado en este momento y qué tanto riesgo tienes de progresar a un daño hepático
crónico. Y luego hablemos...
Estás en el hospital ABC, ¿verdad?
Yo estoy en el
¿Te voy a llevar
ABC?
A unos familiares y a unas amistades?
Claro que sí.
De los pelos para que veas cómo está el hígado.
Sí, sí.
Oye, es un batallar con el cuento. No, hombre, son 3 copitas de vino. ¿Cuál es el problema?
Diario.
Sí,
le
no.
digo, no estás para estar tomando, ¿eh? Nada más quiero que digas una cosa en 30 segundos. La gente que es diabética tipo 1 y tipo 2...
Ellos, por ya el daño que confiere la diabetes, el síndrome metabólico, generar hígado graso, la recomendación es cero alcohol también. ¿Por
sí,
qué?
Pues sí.
Porque estás favoreciendo que el daño que ya puede existir por el síndrome metabólico se desencadene más rápido.
Bueno, de los pelos me los voy a agarrar y te los voy a llevar.
Y hablemos de cirrosis sin alcohol.
Cirrosis sin alcohol.
No, después, pero otro tema.
Claro, por cañón. Supuesto que sí.
Mario Santana es gastroenterólogo, especialista en enfermedades hepáticas, trasplante hepático, y lo encuentran en el hospital ABC. Pueden buscarlo en el 5579-454696, porque aparte les voy a decir una cosa. Les tienen que hacer un trasplante de hígado. A ver, encuentren uno. A ver, consigan uno.
Pues lo que le pasó
no
a
Bisoño. No los venden aquí.
Lo que le pasó a Bisoño. Lo que le pasó a Bisoño.
Bueno, Bisoño.
Pobre. Bueno, sí, no.
Encuentren un hígado, es más fácil encontrar una aguja en un pajar.
Claro.
Gracias.
Mario. Muchas gracias.
Mario.
Un placer, digo, Mario. Un placer tenerte acá.
Muchas gracias.
Nos vamos de regreso mañana en punto a las 10. Nos vemos en redes.
Salud.
Gracias.
Adiós.
Salud.
Salud.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile.